transmitiendo desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Esto es Juárez by Night, el círculo interno. Debido a que algunos de los temas u opiniones que pueden ser expresados en este programa pueden ser controversiales, se recomienda discreción por parte de los escuchas. Bienvenidos a un episodio más de Juárez by Night, el círculo interno, donde siempre es de noche. Yo soy su anfitrión, Aidan Rodríguez, y en esta ocasión estoy acompañado solamente por parte de Eric.
Hola, ¿qué tal? Qué bueno estar aquí.
Bueno, gracias por venir, Eric. ¿Cómo has estado?
Bien, bien, bien. Me llama mucho la atención el tema de hoy, un clan que casi nadie escoge, aquí en Ciudad Juárez al menos, no sé, en otros lados.
Fíjate que yo también tengo muy poca experiencia con gente escogiendo este clan. Es un clan bastante interesante con varias cosas que mencionar. Y sin embargo, como mencionamos, pues nadie lo... Es muy raro que lo escojan. No sé si en fuera de la ciudad, como tú dices, alguien lo escoja. Pero es difícil, ¿no? Es un concepto un poco extraño. Y es bien raro porque es un clan que tiene muchas variantes. Y aún así, nadie lo escoge para... Es muy raro. No recuerdo, fíjate, siquiera que tengamos alguien, algún jugador... Que haya querido jugar.
Estamos hablando de un clan del que tienes que preguntar. Antes de... ¿Lo mencionamos ya?
Sí, como tú quieras.
Los seguidores de Zed.
Sí, los seguidores de Zed. Es el clan del que vamos a hablar el día de hoy.
Hay una...
Bueno, otra vez, el día de hoy vamos a hablar de los seguidores de Zed.
Bueno, más adelante te digo esto. Pero una pregunta antes de empezar. ¿Tienes que leer sobre la cultura egipcia para poder jugar un seguidor de Zed?
No.
Explica tu maqueta.
No tienes que leer sobre la cultura egipcia porque a pesar de que el clan está hecho o fue creado con muchos tintes egipcios, no es basado en Egipto. De hecho, la única relación directa que tiene con Egipto es como que el mito de creación o el mito histórico de cómo se creó el clan.
Órale.
Pero de ahí en fuera, el clan es solamente egipcio en el sentido de que es como lo percibe la gente, ¿no? Entonces... Volviendo al punto, los seguidores de Zed, los Zetitas, el ministerio de Zed, o como se conoce ahora en quinta edición, simplemente el ministerio, es un clan de vampiros que piensa que el fundador de su clan fue Zed por encima de Caín. Es decir, ellos piensan que Zed, el dios egipcio de la...
De la muerte.
Del desierto de las tormentas, no, el de la muerte de Anubis.
Anubis.
El dios egipcio de las tormentas y la arena es el que creó este clan, y de hecho te platica en algún momento que el dios como tal en algún momento encuentra a Caín o a un personaje similar a Caín, lo ve que su forma física y las habilidades que tiene le servirían para sus fines, que es enfrentarse a su hermano Osiris, y le ordena, lo engaña, lo convence, lo fuerza a que le haga el abrazo, lo convierte en un vampiro, y de ahí es donde él empieza a hacer su clan.
Teóricamente, ¿Zed es un vampiro?
Técnicamente Zed es un vampiro y teóricamente si le haces caso a la historia de los mismos Zetitas, sería un vampiro de segunda generación.
Ay, qué grosero.
Porque él fue el que, si lo hizo Caín directamente, pues sería un vampiro de segunda generación. Los Zetitas se van a referir a sí mismos como los Mesubesheth o los hijos de la rebelión, y esto va a ser como que el concepto del clan, ¿no? Siempre van a estar buscando cómo corromper a la gente, cómo obligarlos a que se rebelen, y tiene mucho que ver con la cultura del clan. Y a diferencia de otros clanes, me gustaría empezar precisamente por esa parte, la parte de la cultura del clan, si no te molesta.
Dale.
En este caso, la historia del clan, como les dije, se basa en la idea de la subversión y la destrucción de lo que es bueno, noble, seguro o bello dentro de la sociedad mortal y vampírica, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen la idea de que lo que está construido por las sociedades es una forma de mantener encasillado y atrapado al espíritu, y ellos al rebelarse contra eso van a generar que el alma se libere, ¿no? Entonces, realmente el hecho de corromper a alguien o hacer que alguien abandone todas sus prácticas éticas y morales va a ser un instrumento para lograr este objetivo. Según lo que ellos piensan y lo que ellos, lo su fe, se supone que dentro de ti mismo tu alma sabe que él no pertenece en esta prisión material, y que al llevarte a tus instintos básicos o dejarte llevar por tus vicios naturales o lo que tu cuerpo, tu alma considera normal o agradable, tú estás rompiendo esta prisión y estás exaltando tu alma para hacer algo mejor de lo que eres, ¿no? Y lo que pasa es que la sociedad en la que vives, en la que te dicen que tienes que trabajar, ser una persona, bla, 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 te mantiene encerrado. Entonces ellos buscan destruir esta, ¿cómo se llama?
La jerarquía social ahí. Son como anarquistas. Bueno, su modo de pensar es una pregunta.
Sí, es bastante anarquista y es tiene mucho que ver con la historia que ellos piensan de cómo funciona la historia, ¿no? Por ejemplo, otra vez, ¿no? Se supone que todo es porque ellos piensan, o sea, todo es en contra de la destrucción de estas ideas establecidas. Y es una comunión un poco rara con la idea de que, por ejemplo, Seth era en un principio el defensor de la barca del gran sol, el gran dios Sol Ra, y que todos los días se pasaba por el cielo y al final se enfrentaba con la serpiente Apep y luego
Apophis.
Apophis, ándale. Como le quieras llamar. Y eventualmente se supone que iba a llegar un momento en que se esperaba en que cuando Ra muriera iba a tener que escoger a un sucesor. Y pues todo el mundo decía, pues ¿quién va a ser, no? El guerrero más noble, el que se sacrifica más, el que siempre ha estado al fondo al principio de la batalla, que tendría que haber sido Seth mismo. Y resulta que no, que le dan el lugar a Osiris, que es el hijo de Ra, que es su hermano y es su gemelo bonito. Entonces Seth se enoja y dice, nah, pues están...
¿Qué rollo?
Están locos, ¿no? Entonces todo esto, lo que es natural o lo que estaba predestinado es una mentira, porque al final del día los poderosos van a poder hacer lo que sea y vamos a enfrentarnos a todo esto, a esta situación y a estas ideas. Y es como la razón por la que Seth va a querer matar a su hermano Osiris, por la que va a ser condenado a ser vampiro, según a quien le preguntes. Y por la cual después Isis va a encontrar el hechizo de la vida y lo va a traer va a regresar a Osiris a la vida. Y Anubis, no es Anubis, es ¿cómo se llama? Horus. Horus va a ser el otro hijo de Osiris que se va a enfrentar a Seth y bla, bla, bla. Y al mismo tiempo es la razón por la que existen las momias en el mundo de la oscuridad.
¿En el World Andes?
Sí, también. Todo es porque cuando Seth mata a Osiris, Isis crea el hechizo de la vida. Y lo que tenemos con Osiris es entonces no es un vampiro, sino es un... ¿Cómo se llama? Un... Válgame Dios. Una momia, perdón. Sí.
Una pregunta fuera de vampiro, ajá, pero tiene algo de relación. Ahí te va. Hay un juego de momia en el mundo de tinieblas o el World of Darkness.
Ajá.
¿Tiene una relación con esto de los hijos de Seth?
Sí. De hecho, es una referencia cruzada porque... Dentro del mundo de vampiro la mascarada van a existir los seguidores de Seth y los hijos de Osiris, que son vampiros que se cometen en el culto de Osiris, que van a estar de cierta manera ligados o queriendo ser como trabajando con las momias, que son las momias, los inmortales creados por el hechizo de la vida, y las momias creadas por el hechizo de la vida de Isis van a estar en guerra constante con los seguidores de Seth y los vampiros que son seguidores de Seth.
Ah, qué loco. ¿Y cuándo vas a narrar momias?
Nunca.
Adolfo, ¿estás esperando que narres momia?
Nunca. Así diría Box Bunny. No. Y bueno, entonces, originalmente, para mucho tiempo, los fundadores de otros clanes y otros clanes se veían como el establecimiento o siguiendo los patrones de otros, lo que llaman ellos eones. Y sí, es la razón por la que hay este conflicto con otros clanes, ¿no? Porque los otros clanes están llevando una imposición de ideas que mantiene a la gente encerrada en un mundo de mentiras, y los setitas van a querer destrozarlos, ¿no? Estas mentiras, y para darles libertad en la vida y en la vida después de la muerte. Una cosa bien importante de esto es que los setitas siempre van a estar así como que van a ser el mal necesario para todas las cosas, y de hecho en algún momento la camarilla los invitó a ser parte de la camarilla. Ellos se negaron, y así como que todos como que, ay, qué bueno que no nos hicieron caso. El Sabbat también como que de repente los quiere jalar y de repente no, y más que nada son como que un balance o alguien, un contacto el que utilizan ambas sectas para sus fines específicos, pero en general pues casi nadie les, o sea, los dejan solos, ellos se quedan solos, no hay problema. En la última edición también se maneja mucho la idea de que los sentinelas estuvieron así a un pelo de unirse a la camarilla, nomás que les ganó la... Fue una mejor opción que se unieran los, los Banu Hakim o los asemitas.
Ajá.
Y los setitas se quedaron otra vez solitos y mejor si fueron con los anarquistas, porque pues es mejor un grupo de gente que se dedica a romper las estructuras sociales, como hacen los anarquistas, que la camarilla, que es una estructura social muy fuerte, ¿no? Una de las cosas que es importante saber es que también los setitas han tenido mucho éxito en el Caribe, donde están en control de alguna de las sociedades secretas más importantes en Haití y en Jamaica. Y una cosa muy muy chistosa siempre va a ser que aparentemente la relación que tenemos de los setitas con las serpientes va a ser algo reciente, es decir, va a estar muy relacionado con la influencia de las religiones judío-abrámicas, en donde la serpiente es
el mal, ¿no?
El mal, ajá. Y de hecho se sabe que muchos setitas de más antiguos como que no les gusta la idea de que cada vez que alguien menciona que la serpiente, así como que...
¿Por qué la serpiente? ¿Qué tiene que ver con nosotros?
Exactamente, ¿qué? Porque realmente Set, el animal que maneja Set es una cosa que llaman ellos la bestia tifónica. Y la bestia tifónica es una cosa, te dicen así que es como un burro con unas orejas cuadradas y colmillos y una cosa así muy, muy extraña, que es ¿cómo se llama? Para términos más específicos y para hacerlo más sencillo, lo ponen como un chacal. Pero en general es una cosa así como, imagínate, algo así como ¿cómo se llama? Un oso hormiguero, pero pues en Egipto, ¿no? O sea, y es muy chistoso porque la mayoría de los dioses egipcios que tienen estas características animales siempre se les puede, relacionar con un animal específico, ¿no? Por ejemplo, Anubis es un chacal, Horus es un halcón, un peregrino. Ibis, este es el pájaro del Ibis, que es como un flamingo. Uh-huh. Ya sé que no es como un flamingo, pero es lo que se me ocurrió ahorita, ¿no? Y así te la vas a llevar, ¿no? O sea, realmente casi todos los dioses egipcios tenían relación con un animal. Y la bestia tifónica es el único que está relacionado con un animal que la mayoría de nosotros no podemos ni siquiera concebir. Y que, pues, obviamente no sabemos de por qué.
O sea, concebir de que no lo vamos a entender si la vemos.
Ajá, o sea, es que es como...
O el cerebro humano te va a dar algo por lo que entendió, lo máximo que llegó. O sea.
No, a lo que me refiero es que es un animal que no tiene equivalente en la vida real. Y que no sabemos de dónde se les ocurrieron estas ideas. Pero también como Set es un dios del caos... Se entiende como que, haz de cuenta que agarraron un animal, le pusieron varias características de un animal.
Para que sea caótico.
Para representar que es el caos, ¿no? Es una que es como si dijeras, en una época en la que no había internet, que el animal de Set es el ornitorrinco, ¿no? Es un animal que no tiene ni patas ni cabeza. Y todo el mundo se queda así como que, ah, caray, eso no puede existir. Y luego dices tú, ah, cabrón, si existe este animal, no manches, ¿no? O sea, es algo por ahí. Y bueno, esa es la parte importante del culto de Set. Una de las cosas que más me gusta de cuando leí el libro de el libro del clan, y bueno, como te decía, una de las cosas que más me gustó del hecho de que todo está basado en una idiosincrasia religiosa bien importante, bien específica para el clan, es que ellos tienen, por ejemplo, sus propios astrología, en la que ellos relacionan un clan con un signo zodiacal específico. Por ejemplo, yo que soy de abril y que soy un Aries, mi clan sería, según ellos, en la sombra.
Tú en eres. La sombra, Aries.
También es
una sombra. Yo soy de marzo 31.
Apenas, entonces ya es. Ah, no, sí, apenas. Si eres un Tauro, serías un Nosferatu. Si eres un Géminis, serías un Termero o un Salubri. Por eso de las diferentes versiones. Si eres un Cáncer, serías un Malkavian. Si eres un Gangrel, serías un Leo. O al revés, si eres un Leo, serías un Gangrel. Si eres un Virgo, serías un Cappadocian o Giovanni. Si eres Libra, serías un Brulla. Si eres un Escorpio, serías un Tsimitzi. Si eres Sagitario, serías una Semida. Si eres un Capricornio, serías un Ventru. Y si eres un Acuario, serías un Rhamnos. Por último, si eres un Piscis, serías un Toreador. Y los setitas se ven a sí mismos como siendo del signo del Ofiuco, o el manejador de serpientes, que ha sido famoso últimamente por el hecho de que el nuevo Caballero del Zodíaco, que ha salido recientemente en los cómics, bueno, en los mangas.
¿Son muy fanáticos religiosos?
Sí, lo que pasa es que a diferencia de lo que tú y yo podíamos entender como un fanatismo religioso comparado con lo que nosotros vemos en las calles, por así decir, de un católico, un cristiano, el fanatismo religioso de ellos se basa en el hecho de que todo lo que hacen lo hacen en beneficio de su Dios o de sus creencias religiosas. Entonces, por ejemplo, ellos corrompen a alguien, pero no lo corrompen nomás por corromperlo, sino porque sirve para su Dios. Ellos hacen templos donde van a hacer que la gente transgreda y la gente se humille o cambie su forma de ser, no nomás por buena onda, sino porque es lo que es agradable a su Dios. O sea, todo ese tipo de cosas no es como la gente, lo que nosotros conocemos, un fanático religioso que se espantan porque a uno le gusta el rock and roll y así, ¿no? O sea, ellos les gustan, o sea, ellos son relig su fanatismo se basa en ni siquiera ser tan, tan evidentes, es nomás, ah, no, pues ¿te gusta a ti rockear duro? Pues rockea duro, no hay problema, o sea, mientras se oponga a lo que la gente te dice que está bien, entonces tú estás bien y lo que haces es, estás yendo en contra de la sociedad y entonces estás ayudando a romper el poder de los eones y chido, ¿no? Entonces,
Órale.
está diferente, está diferente. Ajá. Y bueno, por ejemplo, esto va a ser bien importante, ¿no? Porque lo que vas a tener que pensar, a mí una de las cosas que me acuerdo que pensé mucho cuando estaba leyendo sobre los cetitas la primera vez es que más que el clan de la serpiente como tal, deberías de pensar en el clan de la hidra, ¿no? O sea, en el sentido de que es
Es la que enfrentó Hércules en la película de Disney.
de cero a héroe, sí, eso.
Cortas una cabeza y dos,
Y
pues,
salen
para.
más. Ajá. Y de hecho va a estar bien divertido porque una de las cosas características del clan es que conforme avanza el clan, te vas a dar cuenta que es un constante ciclo de creación de una estructura del clan y luego un grupo de gente del grupo que se rebela contra lo principal y van a crear una nueva versión y todo. Y lo que vas a tener entonces va a ser así como que una serie de diferentes grupitos que se oponen unos a los otros y que ninguno. Al gringo le puedes dar la razón porque todos tienen la razón hasta cierto punto y todos son amigos pero son enemigos y todos o sea, es como una hidra, o sea, le cortas una cabeza y va a haber otro grupo, ¿no? Siempre va a ser el clan de la rebelión. Y siempre va a ser el clan de la oposición y del clan de estar creando nuevas cosas. De hecho, por eso en quinta edición dejaron de ser el clan de los tentadores, a ser el clan de la fe, ¿no? Donde lo que debe unir a los seguidores de Seth va a ser esta devoción hacia un bien mayor. Al final del día, por ejemplo, se supone que hay muchos mitos sobre cómo fue que Seth fue creado, si fue que porque Caín lo hizo vampiro, o porque Ra lo maldijo, o porque fue al inframundo y en el inframundo hizo un trato con la serpiente Apep y Apophis para el final del para traer el final el mundo de, el final de los mundos o lo que fuera. El punto es que vamos a tener muchas versiones y para ellos todas son verdad, nomás que tienes que entender cuál es la razón por la que esa historia tiene una pizca de verdad. Es decir, todas son verdad porque todas revelan un poco de la naturaleza de la verdadera verdad, por así, por valga la redundancia. Y para ellos el limitarse a una sola versión es solamente una forma de aceptar el control de rayos Iris sobre el mundo.
¿Cuál es el apocalipsis de los seguidores de Seth?
En el que se supone que en algún momento va a volver a resurgir de su tumba en algún lado en teoría se supone que del desierto del Sahara y va a acabar con todo lo establecido en el mundo y va a hacerle un reset a la realidad, básicamente. Sí, es en serio.
Reset.
Es en serio, así lo ponen ellos. O sea, haz cuenta que va a regresar con todo el poder que ha aprendido a través de los milenios y va a decir, ¿sabes qué? Esta realidad no está bien. Entonces vamos a cambiar todo y vamos a poner todo en blanco y que la humanidad y los vampiros puedan hacer todo desde cero. Todo desde cero. Y ya no hay reglas, no hay tabús, no hay mentiras que nos mantengan atados a estas prisiones morales, éticas y materiales.
Órale.
Por ejemplo, ellos van a tener siempre sus templos más principales en Egipto y van a buscar siempre meterse en todas las sociedades y tratar de minarlas desde adentro, ¿no? Esto va a estar así hasta el año de 33 de la época de la era común, o 33 después de Cristo, curiosamente, en la época en la que muere Cristo, en el año que muere Cristo, cuando Seth mismo, el antediluviano Seth, desaparece y nadie sabe qué pasa, y cuando sus hijos mayores, los conocidos como los Hierofantes, van a ser los que van a tomar control del clan y van a dirigirlo, y es donde se empieza a fracturar más la sociedad. Principalmente todo va a estar bajo el poder de Narcotherf, que es el hijo más grande de Seth, ¿no? En la época de la Edad Media vamos a ver cómo las serpientes o los setitas se van a empezar a mover hacia Europa, y el jerofante rebelde Kaital empezó a crear una filosofía donde la corrupción era el único fin y modo de actuar, y ya no había esta como idea de que era para la corrupción era una forma de sacar a las personas de sus ideas que lo mantenían atado y que era en servicio de Seth mismo. Ellos fueron llamados los decadentes o los tifonistas, y van a ser como que la versión más conocida del clan de los setitas para todo el mundo, algo así como nos pasó con los Ravnos. ¿Te acuerdas que cuando platicábamos de los Ravnos decíamos que existe lo que es la Maya Parasitia y sí, existe lo que es la senda de la paradoja, y todo el mundo conoce nomás a los que siguen la senda de la paradoja, y es con la idea que nos quedamos, y con los setitas va a ser más o menos lo mismo? Casi todos van a conocer más que nada a los decadentes o los tifonistas, y los verdaderos, los jerofantes y los que son los seguidores de Seth como tal, van a estar concentrados en Egipto con sus propias ideas, y muy poca gente van a conocerlos. Los setitas en su máscara o en su imagen de el Walid Seth se van a penetrar en Arabia y en África del Este, donde van a estar peleándose siempre con el Banu Hakim o los asamitas, por la pelea esta que tienen de las religiones, ¿no? Mientras, porque los asamitas los van a ver como una religión idólatra y blasfema, mientras que los setitas van a ver a los asamitas, con su fijación por el Islam, como una de esas ideas locas que mantiene a todo mundo
enclaustrado
en este mundo de mentiras, ¿no? Y de hecho, un saludo para mi amigo Edgar Meditano. Esto se parece mucho a una cosa muy parecido a lo que se llama el juego de Cult. No sé si alguna vez lo has jugado o has mencionado. Pero es básicamente la idea esa, ¿no? De que los personajes están metidos en un mundo controlado por un demiurgo llamado Yad-al-Baloth, y todos las personas que logran ver a través de la prisión van a buscar la manera de liberar esta prisión, porque el mundo en el que estamos es un mundo de una prisión, pues, realmente. Y sabiendo, de hecho, hace poco estaba leyendo la última edición de Cult, y haz cuenta que empieza de que lo lees y lo primero que sale en el libro es: vivimos en un mundo de oscuridad. Y yo, ah, caray, esto me suena como algo que conozco, ¿no?
Bueno, tome en cuenta una cosa. Bueno, no sé en qué juego empezaste. Yo empecé a jugar rol con Vampiro la Mascarada. Entonces, lo que me pasa, algo muy extraño, es de que cuando juego otros sistemas como Call of Cthulhu, o Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones, tengo más mentalidad de jugar vampiro en ese sistema. Hay una historia que se llama, bueno, Calabozos y Dragones tiene historias predeterminadas para que tú las narres o las juegues. Ajá. Hay uno que se llama La Maldición de Strahd, que
es la maldición de Strahd, el marica de Strahd.
Bueno, quién sabe. Y pues es un vampiro de otro juego. Entonces, cuando yo veo los stats, las estadísticas de este vampiro de otro juego, las habilidades que tiene, la vida que trae, pues yo digo, no, pues tiene protean, animalismo, tiene dominación, o sea, ya lo estoy haciendo como que de mundo de tinieblas, y dije, nada, no manches, o sea, quién sabe, a lo mejor eso me ayudó a matarlo en una ocasión. Un saludo para Alan, que nos narró La Maldición de Strahd. Nunca la terminamos, pero se reseteó como dos veces. Entonces, creo que algo te pasó a ti cuando en ese juego de culto, ¿no? De cult. Ajá. De que, pues, te traes el World Darkness. A lo mejor tú te vas de World Darkness, pero el World Darkness no se va de ti.
No, bueno, y a mí me pasó algo similar, ¿no? Y entiendo lo que dices. Uno se acostumbra a leer los otros juegos u otras ambientaciones desde el punto de vista del juego que más practica, ¿no? En el caso mío, definitivamente casi todo lo veo en términos de World of Darkness, pero Cult sí es así, es una... Digo, lo leí muy por encima, la cuarta edición de Cult, Pero sí es una cosa así como que entre World of Darkness y la maldición de Cthulhu. Porque por la forma en la que los arquetipos que puedes agarrar de personajes y cómo vas investigando y cómo vas viendo. Entonces, algo por ahí va la idea. Yo tengo una mala experiencia. No, no mala experiencia. Tengo una mala idea de lo que es la maldición de Strahd. Porque leo el libro y Strahd así como dices tú. Ay, estás bien burro, mijo, pobrecito de ti. Pero sí, es muy normal, ¿no? De hecho, por ejemplo, a mí me pasó de... lo contrario, yo empecé jugando Dungeons and Dragons y en una edición, y luego cuando volví a agarrar otra vez Dungeons and Dragons en otras ediciones, se me hacía muy difícil porque no podía entender los cambios en las mecánicas de Dungeons and Dragons. Y tan así es que hay juegos que muy padres que he querido jugar y que nunca he podido jugar porque no le entiendo las mecánicas, porque ya estoy bien casado con el sistema de 10 de World of Darkness, en el que ya es todo muy sencillo. Pero igual y diría Seth que tendría que romper esas cadenas mentales y irme por otras cosas más diferentes que me liberen de mis prisiones mentales. Pero bueno, conforme pasamos de la Edad Media a la Edad del Renacimiento, los hetitas van a empezar a meterse mucho más en la cultura europea y van a aprovechar el crecimiento o el nacimiento de lo que se conoce como la clase media o la clase libre o la clase que no están atadas a las construcciones sociales, y van a hacer esta clase precisamente, va a ser un marco excelente o una forma excelente en la que ellos van a poder trabajar con sus ideas de corrupción, porque precisamente la clase media va a empezar a oponerse a todas estas ideas de control y buscar salidas y buscar maneras de justificar su rebelión contra lo establecido, y pues a los titios les va a caer esto como anillo al dedo, ¿no?
¿Ellos tuvieron que ver mucho en las rebeliones de esclavos y ese tipo de cosas?
No tanto como uno pensaría, más que nada en el sentido de que estuvieron muy metidos en el movimiento de los esclavos, porque ellos se metían a todas las partes de las sociedades, y para ellos en algunas ocasiones la trata de esclavos fue una forma muy buena de hacer mucho dinero. En la edad victoriana, los hetitas van a empezar a tener mucho éxito. Va a crecer más su clientela, y muchos van a empezar a descubrir que los tratos con los hetitas van a ser muy, muy productivos. Y al igual que con los ravnos, vamos a tener esta idea de que como vienen de la tierra desconocida y mística y tienen secretos y van a poder vender cosas secretas o con poderes ocultos, eso les va a ayudar y los va a ayudar mucho a meterse en la ciudad egipcia muy fácil. Sobre todo, entre más viejos sean ellos, porque imagínate un vampiro que tiene 300 años y tiene alguna cosa en su haven de cuando eran mortales o cuando eran recién abrazados, que para ellos es así como que, ah, sí, pues no sé, la almohada que usaba cuando era mortal, y resulta que para un egiptólogo va a ser así como que, oh, no manches, un artefacto
antiguo de la cultura.
Sí, y ellos pueden hacer todas las cosas que sean, o sea, puedes agarrar alguna otra cosa, ¿no?
Un jarrón chiquito que era de su niñez y lo usaba para poner piedras, ¿no? Algo así. Uh-huh. Ellos lo toman que, esto es de... ¿Qué dinastía, no? ¿Qué imperio acá?
Ajá, y como ellos tienen esta percepción, pues van a poder mentirles más. También al mismo tiempo, en la época de la victoriana, donde era mucho más estricta y había muchos tabús sociales, pues era un campo libre para que ellos pudieran poner sus ideas de destrucción y de... No destrucción, sino de rechazo de estas ideas, ¿no? Los hetitas van a tener un problema porque van a ver sus ciudades invadidas en esta época, cuando empieza la camarilla a expandirse fuera de Europa y van a otros lados, pero van a poder mantener mucha gran influencia. Si no se quedan como los príncipes o como los líderes en la ciudad, van a mantener una gran influencia, y va a haber algunos como Izzat al-Kunzir que se van a hacer muy vocales y muy fuertes en oponerse a los príncipes extranjeros, y van a poder ellos mantener el dominio de las ciudades, ¿no? También al mismo tiempo, es la época en la que van a empezar ellos a poder moverse hacia América y poder plantar
un secto aquí.
Ajá, una semilla de rebelión que va a fructificar después. En las épocas modernas, pues los hetitas van a ser, y como para cuando tú empezaste a jugar, van a ser los hetitas de los clanes independientes, van a ser el clan independiente más viejo, o el clan que tiene más tiempo siendo independiente. Sí. Y van a tener el poder y la riqueza para poder mantenerse aislados y en competencia con la Camarilla, con el Sabbat, con los Giovanni, con los Rapnos y con los Asamitas, ¿no? Que van a ser otros independientes y cada quien va a estar por su lado. Van a ser una excelente fuente de información y de comunicación y de mensajeros a través de los canales normales para evitar que los estén espiando. Y poco a poco van a poder infiltrarse en las ¿cómo se llama? Del lado bueno de los príncipes, ¿no? Para la quinta edición, vamos a cambiar el nombre, como ya mencioné, vamos a dejar de ser los seguidores de Seth, vamos a ser el ministerio y vamos a esto se va a dar cuenta al principio como, bueno, no al principio, sino tiene dos facetas. Una, la faceta en la que es una cosa de rebranding, o sea, vamos a cambiar nuestra imagen, vamos a dejar de asociarnos con este dios para que la gente nos deje de ver como los malos y vamos a dejar atrás todas estas cosas de la víbora y la serpiente para que no piensen que somos malos, para que la gente de otros géneros nos vea bien, y vamos a hacer el ministerio, y también va a ser el hecho de que ya va a cambiar un poco la percepción que tienen ellos de sí mismos, ¿no? Ya no seguimos a nuestro fundador, sino nosotros somos una encarnación de nuestro fundador. Nosotros somos Seth mismo, sino nosotros somos el que tiene que traer
una abajo. Parte de Seth.
No, vamos a representar a Seth haciendo su trabajo. ¿Me explico o no?
Sí.
Ok. Suena como que me estás tirando a León, pero muy bien. De nuevo, otra vez van a buscar la entrada a la Camarilla, pero los van a rechazar en favor de los del Banu Hakim. Y ellos van a hacerse parte del movimiento anarquista y van a usar sus armas gemelas de tentación y subversión para traer liberación espiritual a todos aquellos descendientes de Caín.
Órale.
¡Chan, chan, chan! Muy bien. Preguntas.
¿En qué se fijan ellos para convertir a alguien?
Fíjate que no lo mencionamos ahorita porque hablé de la cultura, pero básicamente se van a buscar a concentrar en aquellos que van a estar, que son solitarios, que son fuera de la sociedad y que están marginalizados por la sociedad, sobre todo por aquellos mismos que han sido marginalizados o alejados de la sociedad por la búsqueda de información que a la gente no les gusta. O sea, por ejemplo,
Un activista,
o esos, la gente que está aferrada que existe Pie Grande, o que piensa que Roswell es
una base extraterrestre.
Saludos a José Antonio Badía y Lolo de Leyendas Legendarias, que son expertos en estos temas.
¿Fue la invasión de Área 51?
No sé si fue, pero no lo dudaría, ¿no? O sea, pero siempre vas a tener gente que se clava mucho en algunos temas, ¿no? Y que la gente...
O sea, en teorías conspiratorias, que es muy independiente en sus medios, o sea, youtubers, blogueros, gente que hace podcast de vampiro y cosas así.
Cosas así, gente que no le gusta la iglesia católica, okay, y que se enfrenta a la iglesia católica, o que de repente te presta un libro de que, mira, lee este libro que se llama Vampiro la Mascarada y luego hablamos de cómo afecta tu vida, ¿no? Gente que están marginalizados por la sociedad, por sus propios gustos y porque lo que ellos representan no va de acuerdo a lo que la sociedad acepta.
¿Qué loco?
Sí, es te digo, está chistoso porque esto es el tipo de cosas que cuando uno lo presenta como narrador, se lo presenta a sus jugadores, es difícil que los entiendan.
Y explicarlo también.
Explicarlo, ajá.
Un periodista también podría ser.
Sí, alguien que investigue cosas que a la gente no le... Imagínate, y creo que viene un estereotipo, un machote en el libro de Clan, de alguien, por ejemplo, que está un ¿sabes qué? Se me ocurre que podría ser un buen...
¿Seguidor de Seth?
Un seguidor de Seth o un miembro del ministerio. Y no es porque lo escucha muy seguido ni nada. Chumel Torres, por ejemplo, de que tiene el Pulso de la República. No sé si lo has visto, es un noticiero cómico de las noticias del acontecer nacional. Y es con mucha cizaña, mucha ponzoña, ¿no? Es así de que, por ejemplo, no sé, ahorita estamos con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Así que
te persinas cuando lo da.
Cada vez que hablan de ellos, así como que... Y ya salen alguna cosa que es muy de los gobiernos anteriores. Chumel y su equipo lo señalan mucho como el... Pues es que es lo mismo de siempre, vato. Es lo mismo. O sea, Chumel o Broso, pues, para que me entiendas, ¿no? Es la misma, el mismo estilo de comedia de cizaña política de... No, no, pues es que es lo mismo, ¿no? Y tienes a estos en el... ¿Cómo se llama? En el gabinete de Andrés Manuel que tienen... Que el más joven tiene 70 años, ¿no? O sea, no manches, pues esos vatos que van a saber de las realidades de México, pues todos son una bola de agarrados que tienen 50 años viviendo del erario público y así, o sea, alguien que en la actualidad en México no sería tan bien recibido porque todo el mundo está un zombies de AMLO, ¿no?
Sería también como Jorge Ramos, es un ejemplo didáctico. O sea.
Sí, Jorge Ramos, también que también es uno de los ejemplos de a seguir de...
Un periodista
de Torres. Sí, Jorge Ramos, Broso, en Estados Unidos, John Oliver, ¿cómo se llama? Stephen Colbert, todo ese tipo de gente que pudieran ser importantes para acabar con lo que está ya estructurado, ¿no? ¿Qué otra cosa pudieran ser? También es una cosa interesante. ¿Sabías tú que los hititas consideran que ellos cuentan su generación a partir de Seth y no de los otros vampiros?
O sea, Seth es uno.
Ajá. Entonces, por ejemplo, un vampiro de cuarta generación diría que él es miembro de la segunda generación.
Sí, pues que según ellos están siguiendo un dios.
Ajá.
Y mundialmente, a quien le preguntes, Seth es un dios egipcio.
Ajá. No, y también está bien padre porque, por ejemplo, son bien buena onda en el sentido de que aceptan a todo mundo. Ellos dicen así como que sí, tú vete. O sea, ya que agarras toda la idea de la filosofía de la senda de Tifón y la forma de ser de los hetitas, te conviertes en un miembro del clan, del ministerio. No dejas de tener tus debilidades de clan, pero se te van a enseñar serpentis, te van a enseñar brujería hetita y vas a ser tratado como un miembro más del clan. Lo que va a ayudar a que el clan sea mucho más
numérico, próspero
y diverso de lo que serían otros clanes.
Órale.
Está padre, ¿no? Volviendo a la parte de la organización del clan, una de las cosas más divertidas de todo es que, a diferencia de muchos otros clanes que hemos hablado, el clan Hetita no tiene una estructura central. Cada ciudad tiene una célula o templo que representa la presencia del clan en la ciudad. Y si por alguna razón hubiera más de un templo, son compas. Se van a echar la mano, se van a tratar de ponerse en buen plan, nunca van a hablar, o sea,
se pasan recursos, no se echan tierra.
Ajá, sí, y si uno no puede con el prospecto, se lo van a pasar al otro. Son buena onda, nunca se van a pelear, siempre va a ser esta unidad.
No hay rivalidades entre ellos.
Sí hay rivalidades, pero todo es más que nada en el sentido de que, bueno, es que Eric el Setita no entiende por la forma en la que Idan el Setita trabaja, porque la filosofía o lo que Eric Setita entiende que ayuda a Seth a renacer o a revivir o resurgir es diferente a lo que Idan Setita piensa que pudiera ser bueno para que ayudara a Seth a surgir.
Órale.
Sí, entonces en generalmente vamos a hacer todos en buena onda, vamos a hacer como trabajar como hermanos, y al final del día los que vamos a hacerle caso van a ser a los hierofantes o los eternos, que son los que guían al clan en la ausencia de Seth. Ellos van a ser, son los miembros más viejos del clan y son generalmente los hijos directos de Seth, que van y que los que lo conocieron, ¿no? Y que saben cómo pensaba. Te voy a contar algo así como los apóstoles de Seth, pero en vampiro. Lo que va a ser muy importante para el clan, o lo que va a resaltar mucho del clan, van a ser las variantes del clan. Como ya te dije ahorita, el clan tiene muchas variantes por esta idea de que andan por todos lados libres, como burros sin mecate. Uh-huh. Y van a tener una cosa, una idea muy importante, ¿no? Generalmente, y sobre todo con la idea de la serpiente como imagen del dios Seth, en casi todas las religiones del mundo hay una mitología o una figura mítica de
una serpiente. Aquí en México tenemos a la emplumada.
A Quetzalcóatl. Entonces, los hetitas van a considerar que esas imágenes van a ser máscaras que se usan para llegar a otras culturas y hacerse conocedor, y va a tener representantes diferentes. Entonces, lo que van a hacer ellos es que llegan, por ejemplo, a una cultura en la que existe una deidad serpentina. Van a decirles que son, que ellos representan a este dios, y les van a dar el catecismo de Seth desde el punto de vista de la cultura. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, en el punto de vista de Quetzalcóatl, ¿no? Que es así como que ya es que Quetzalcóatl venía mucho a cambiar toda la forma de la cultura azteca y cuanta cosa, ¿no? Entonces, sí. Es lo mismo de que ellos agarran esa idea de que, ah, sí, pues claro, es que Quetzalcóatl venía a acabar con la imposición cultural o la imposición social que tenían los aztecas, y venía a destruirla porque ya no funcionaba. Entonces era Seth queriendo enseñarle la verdad a los aztecas, ¿no? Entonces vamos a hacer los de la serpiente emplumada, ¿no? Y así, entonces siempre van a estar, siempre van a buscar una manera de encontrar un paralelismo, con la imagen de Set en otras culturas. Y lo divertido de todo eso es que muchas veces, por cuestiones geográficas o de distancia o lo que tú gustes y mandes, estos grupos van a pensar en sí mismos como grupos independientes y se van a rebelar contra los hetitas. Contra los hetitas de Egipto.
O sea, las mismas células que se vinieron para estos lados se rebelan.
Ajá. Lo cual tiene todo el sentido, ¿no? Porque hay una estructura dominante, y ellos se oponen, y ellos tienen otras creencias, tienen otros datos, como diría nuestro honorable presidente, y van a rebelarse contra la estructura. Es una. En ese sentido, te voy a poner esta imagen en la cabeza y a ver si me entiendes en lo que me refiero.
Es, ¿no?, que lo primero que me viene a la mente es un Pikachu sorprendido de que ellos son el gobierno de los hititas.
Haz de cuenta que son. Es como los. Es una hidra mezclada con una. ¿Cómo se llama esta? Se me olvidó. ¿Un Ouroboros?
Ouroboros.
¿Sí sabes lo que es eso?
La serpiente que se come a sí misma.
Haz de cuenta. Los hititas es lo mismo, pero en hidra, ¿no? O sea, es el Ouroboros que se come a sí mismo, ¿no?
Se dan entre ellos.
Se dan entre ellos porque cada uno tiene su. Cada cultito tiene su percepción diferente de lo que es lo correcto del clan. Está bien padre, güey. Es el clan más. Es un clan muy, muy dado al cambio. De hecho, creo que es el único clan que tiene más versiones del clan que los Gangrel.
Son versiones, no son líneas de sangre, ¿verdad?
Son líneas, es que son líneas de sangre y son versiones diferentes y son.
Pues es que, fíjate cómo lo planteas. Es el clan del que menos sé, o sea, si no es que sé poco o nada.
Ajá.
Pero, o sea, llegaron a un punto donde se preguntaron a sí mismos, igual que el meme que estaba en Facebook: ¿somos los malos?
¿Somos los malos? ¡Ah, chinga, somos los malos! Sí, algo así. Sí pasó algo así con los pobres hetitas. Pero es interesante, te digo. También porque ya habíamos mencionado anteriormente que los hetitas en algunos puntos de vista se han considerado como ser, de una manera u otra, como parientes de los Gangrel, ¿no? Entonces es natural que un grupo de vampiros enfocados en la transmutación tuviera relación con los clanes con esta idea de.
Son muy similares. Bueno, a los primeros puntos del Protean y del Serpentis, que son los ojos en ambas disciplinas. Que en el caso de los Gangrel, que tienen Protean, son ojos rojos que te dejan ver en la oscuridad.
Sí, pero
en el Serpentis.
El Serpentis es más como Dominate.
Es como que hipnosis, ¿no? Lo que es
como Dominate.
Dominate.
Ajá. Y bueno, vamos a hablar de las. Antes de hablar de serpentes, que ahorita vamos a hablar de una disciplina más jalada de todo, Vampiro la Mascarada. Es bueno, o Overpowered de Vampiro la Mascarada. Vamos a hablar primero que nada de las variantes. Se supone, te digo, hay muchas variantes, ¿no? Primero que nada, los hijos de Dambala, que son los setitas que viven en el África subsahariana. Ellos ven a. Revelan a Set como en el papel de Dambala Wedo, que es un dios serpiente de la religión Yoruba, que representa la oscuridad y la tierra. El templo fundador de ellos está en la ciudad de, bueno, el pueblo de Oyo, que es la capital del reino Yoruba, y han ido expandiéndose hacia el resto del África del Este. Y bueno, ellos tienen como una pelea constante entre lo que es esta línea de sangre de los hijos de Dambala con lo que vendrían a ser los hetitas, los seguidores de Set en el resto del reino del Ébano, como mencionamos anteriormente, los seguidores de Set como tal. Ellos tienen como disciplina de clan el Auspex, la presencia y el Serpentis, que en ese sentido vamos a cambiar generalmente. Los hetitas son conocidos por tener la ofuscación, que es la capacidad de esconderse, y el Auspex aquí va a ser como para ayudarles a conocer un poco más del lado oscuro de la sociedad, que a mí me parece totalmente lógico que le des un poder de ver más allá de lo normal, o que puedan ver secretos de otras personas, a un grupo de vampiros que por definición buscan conocer los secretos de los demás, ¿no? Otra variante importante va a ser los Daitilla, que son los vampiros perdón, los setitas herejes de la India son aquellos que siguieron a un fundador que viajó de Egipto a la India buscando conocimiento místico oculto y persiguiendo a los hijos de Osiris que se habían supuestamente llegado hasta los Himalayas. Ahí, en el proceso de llegar allá, tuvieron un problema muy grande con los Ashira, que los veían no solo como herejes, sino como, ¿cómo se dice? Adoradores del demonio. Y bueno, lo que tiene de importante la daitilla, aparte de que practican la sadhana, que es esta como taumaturgia específica para los setitas en la India.
Más taumaturgia.
Es que taumaturgia va a haber para aventar para arriba en todos lados, güey. De hecho, yo creo que las cosas más divertidas de tercera edición fue que le quitaron la taumaturgia a los Tremere y se la dieron a todo el mundo, y así como Oprah, ¿no? O sea, tú tienes taumaturgia, tú tienes taumaturgia, tú tienes taumaturgia, todos tienen taumaturgia.
Taumaturgia para todos.
Taumaturgia para todos. Lo divertido de todo, de la daitilla, es que va a tener mucho que ver con esta idea de que el mundo es una ilusión de la maya, de las religiones o creencias hindús y budistas en la India, donde todo es ilusión y todo hay que dejarlo atrás para poder trascender. Les va a quedar también como anillo el dedo a los setitas. Y vamos a hablar mucho de lo que se llama el yoga de la ilusión, que ellos llaman la Raktamaya. Donde van a buscar especializarse a través de, y poder manipularla a través de del quimerismo, la conjuración, que es la, y seguramente voy a pronunciar esto mal, sobre todo considerando que he tomado alcohol casi todo el día, es sadiohatavidya, la ofuscación, la transmutación o la rasayana, los rituales taumatúrgicos conocidos como los tantras, el hipnotismo e incluso la prestidigitación. Es decir, todo lo que te haga dudar de la realidad, ellos lo van a aprender porque es la forma en la que van a buscar ellos o poder ellos
corromper tu corromper moral y tu mente.
Tus ideas de lo
que es real. Y eres más fácil de convencer y
exactamente.
Hacer cocobaj.
Exactamente. Los daitilla también van a reverenciar específicamente al dios Shiva, y ellos se autoproclaman a sí mismos líderes de todos aquellos vampiros que sigan a Shiva. Ellos agarraron el papel de Shiva el destructor, Rudra el dios de las tormentas y los cazadores, y el demonio de las serpientes, el demonio serpiente, perdón, de las sequías, conocido como Dritra, como análogos locales de Set. Poco a poco se van a ir perdiendo estas tradiciones, y al final los únicos que vamos a seguir va a ser el concepto de Shiva el destructor. Y ellos van a tener un papel específico en la cultura hindú, como de lo contrario a los brahmanes, ¿no? Que en los brahmanes son como que este papel de la casta, en las castas más arriba en la sociedad hindú, donde son los que le dicen a todos qué papel tienen que tener, y son como una cosa así como que sacerdotes y políticos, en los que dicen tu papel es hacer esto y de ahí no te salgas, ¿no? Y los daitilla van a hacer lo mismo, pero haciendo que todos sigan siendo, que los vampiros sigan su papel de ser asesinos, engañadores, embaucadores, desacradores de rituales, etcétera. O sea, ellos van a tratar de asegurarse que los vampiros de la India sigan su papel en contra de Dios, ¿no? También una cosa bien importante es que ellos van a ver que el mundo, como te decía, que el mundo está fundamentalmente mal y que hay que hacerle un reset. O sea, que hay que volver a hacer que renazca. Y para esto buscan que el mundo se llegue al punto más bajo en cuanto se refiere a maldad, para que entonces Shiva vaya a despertar, abra su tercer ojo.
Es la provocación del apocalipsis, ¿no?
Ajá, y destruya todo para que empiece el próximo ciclo. De hecho, está bien divertido porque es una cosa que comparten mucho de los vampiros del este. Cuando estaban platicando vampiros del este, les platicaba de la idea esta de que existe una rueda de los...
Un
de
ciclo, los... una rueda donde todo... llegas a lo más alto de la sociedad o de lo que esté estructurado, y luego llega un punto donde llegas a lo más bajo. Uh-huh. Esto se tiende a repetir, es lo que habías dicho.
Exactamente, bueno. En la mitología de World of Darkness en general, se supone que estamos en el quinto punto, en la quinta edad, siendo la sexta la más baja, y ya después de que pasemos la sexta edad, que debe durar más o menos 1000 años, vamos a empezar a subir otra vez hacia la cima de la...
Vamos a ir para arriba,
exactamente. Entonces se supone que esta es la idea que quieren hacer ellos, quieren llegar, ya que lleguemos a la quinta, a la sexta época, para poder empezar a subir a la sexta. Y no va a ser los únicos. De hecho, en varios libros te manejan la idea de que hay varios grupos de que dicen, ¿sabes qué, vato? Es que, como diríamos en México, al mal paso darle prisa. Si van a ser 1000 años de dolor, destrucción y maldad,
pues de una vez que
empecemos. De una vez que empecemos, ¿no? Porque si a lo mejor nos toca nomás vivir 3 años, 5 años o 6 años, pero en caliente, ya, o sea, vamos a hacerlo de una vez. ¿Para qué le estamos buscando tanto 3 pies al gato? Vamos a darlo ya, ¿no? Obviamente estos son conocidos, son un poco extremistas y también son un poco blasfemos dentro del punto de vista de los hetitas. Y ellos también dentro de la India existe un linaje, un linaje de sangre que se llama Naktanshara, que es rechazado por el resto de los hetitas porque se hicieron budistas y empezaron a pelearse contra el sistema de las castas en la India.
Budistas.
Imagínate, hetitas budistas, güey, o sea, está bien padre. Como te digo, todo tiene que ver con la idea de que las estructuras sociales tienen que romperse y la estructura social más fuerte que va a tener los hetitas va a ser el clan mismo. Entonces va a haber grupos dentro del clan que se van a oponer a la estructura del clan. Es una paradoja y es muy irónico y es bien divertido.
Y entre ellos,
¿qué tienen?
Pues que te digo, o sea, se contercen solos. Bueno, llegaron a un punto donde, como ahorita somos los malos, y es de que se van a rebelar contra ellos, pero a lo mejor no lo aceptan. A lo mejor desde que tú, como vampiro de milenios, no, es que no puede ser. O sea, nosotros empezamos esto, como que nosotros tenemos, somos lo que queremos destruir. No, nos lo estás viendo mal. Y así se lo van llevando con la raza más joven, ¿no?
Ajá, exactamente. Esos son los rebeldes de los rebeldes, haz de cuenta. Otra de las variantes más importantes van a ser los serpientes de la luz, que básicamente es otra línea herética de los hetitas. Y básicamente son los antitribus de los hetitas que practican vudú. Ellos empezaron en el Caribe con todo el éxodo de los africanos traídos por esclavos hacia el Caribe, donde ellos empiezan todo este sincretismo religioso y ellos los empiezan a aplicar y a robárselo también, sobre todo por la existencia de divinidades o espíritus de lo que sería el vudú, que tienen relación con las serpientes, como Dambala, y que van a quedarle como el anillo al dedo y van a desarrollar mucho lo que es la brujería hetita, específicamente el boudun, que es la tomaturgia hetita enfocada al vudú.
¡Órale, qué loco!
Ajá. Tiene más o menos unos 300 años desde que llegó. Y se supone que existe un vampiro, el fundador, un hetita fundador, que está esperando el momento en el que va a levantarse y va a guiar a todos sus seguidores de vuelta a África, ¿no? Lo que conocemos nosotros como los hetitas o las serpientes de la luz empezó en los 70s cuando un grupo de hetitas en Haití formó una alianza con los hetitas, con el Sabbat, que estaba entrando apenas al Caribe, a pesar de que los ancianos del clan les decían que les ignoraran. O sea, por si no quedó claro, porque yo sé que hasta yo me escuché y dije, no, eso no suena claro. Está un grupo de hetitas que llegan a África.
Sí.
Que siguen a un vampiro que dice que, o sea, que está ahí porque son parte de la sociedad. Y le dice, algún día me voy a levantar y los vamos a llevar todos de vuelta para África. Todos los que sean mis seguidores. ¿Sí?
Ok.
Ellos no creen en Set. ¿Ok?
Ok.
Y luego de esos grupos se depende otro grupo más chiquito en Haití, en los 60s. Que cuando llega el Sabbat y les platican todo el cotorreo de que no, estamos en contra de los antediluvianos y fuck the antediluvians y la madre. Y dicen,
¿para dónde va este rollo?
Le dicen los vatos, órale, nos juntamos con ustedes porque no, tampoco nosotros creemos en Seth ni los antediluvianos. Y los que estaban aquí y quedaron al principio con el que les dijo que les iba a llevar a África, le dicen, no le hagan caso a estos güeyes. Y le dicen, vale madre. Y nos vamos con los
Me parece perfecto.
Me parece perfecto, exactamente. Uh-huh. Estos serpientes de la luz son conocidas como las cobras y son de Juárez. ¡Uhú! ¿No? Eres un aguado, güey. Para los que no sepan, en Juárez, nuestra ciudad, había hace mucho tiempo un equipo de fútbol que se llamaba Las Cobras. Pero ya ahora somos los, ¿qué?
Los
Lobos Bravos de Puebla en Nuevo Juárez.
Serán trio la botarga, o sea, están chidas. Hombre lobo como botarga. Yo lo vi y dije, no manches.
Estaba bien emocionado, dije, no manches, vamos a tener los lobos.
Te digo, no, de hecho, Creo que son de una universidad, ¿no?
De Puebla. Era la de la.
La mascota de ellos es un hombre lobo. Bueno, es un lobo, pero de dos pies. Dije, es un garú.
Sí. Es un crinos. Pero no, nos quedamos con los bravos.
¿Podía qué?
Que no sé, al final no sé ni cuál es la mascota de los bravos.
Una tarjeta, güey. No sé.
No sabrá Dios. La X, el Jagger que tenemos de la X aquí en Juárez.
Ah, sí, aquí en Juárez tenemos una X gigante.
No es una X, güey. Bueno.
Es una tacha.
No, es una tacha, güey.
Que tenemos la teoría de que es un Jaeger que nos va a proteger, la que nos defendió del meteorito.
¿Verdad? Bueno, para toda la gente que no vive en Juárez y que puede tener un poco más de cultura existe una cosa en la arqueología mexicana conocido como el calendario azteca. Y un artista de origen chihuahuense que se llama Sebastián, que es famoso porque hace esculturas muy abstractas en casi todo México, puso una representación abstracta del centro del calendario azteca en una de las plazas más grandes aquí de Juárez. Y desafortunadamente, por la forma en la que está hecha y todo, se ve como una X con unas bolitas en medio y a los lados. Y toda la gente, como somos bien cultos, les dicen que es una X. De hecho, alguna vez se hizo el rumor de que estaba la X porque iban a poner el resto de las letras a lo largo de la frontera para que se pudiera leer México desde el cielo, ¿verdad? Pero obviamente es una mentira, pero a mucha gente se le quedó la idea de que es una X o una tacha, ¿no? Entonces,
un Jaeger.
No es un Jaeger, es el centro del calendario azteca.
En la X está el tesoro.
Así es. Y bueno, obviamente, perdón, las serpientes de la luz son consideradas herejes y traidores por otros miembros del clan de los hititas. Otra variante importante de los hititas son los tlacique, que son latinoamericanos. Estos aparecieron por primera vez, según mi conocimiento, en Mexico City by Night, o la Ciudad de México de noche. Y ellos, en lugar de venerar a Set, veneran al dios Tezcatlipoca, el dios de la oscuridad y la brujería. Y ellos, en lugar de tener serpentis, tienen protean. Y en lugar de poder transformarse en un lobo, se transforman en un jaguar.
Por eso le tiran más a que son gangreles y no setitas.
Exactamente.
Que la confusión es comprensible, ¿no? O sea, de serpentis a protean.
De hecho, en la quinta edición, serpentis va a ser una especialización de protean.
¿Neta?
Sí. Ah, qué está bien padre. Porque a nadie le gustan los setitas. Una cosa muy importante también que va a tener, que a mí me gustó mucho en particular, es que los tlacique tienen una cosa que se llama nahuayotl. Y el nahuayotl es brujería o taumaturgia azteca para los setitas.
Un saludo para Ulises Castañeda.
Misiles Castañeda.
Pues que un día le mandé un mensaje, bueno, a ustedes también, de Ulises, y el autocorrect le puso misiles.
Misiles son más padre que Ulises.
él está estudiando lenguas de Latinoamérica, náhuatl entre ellas, y él le fascina mucho este rollo. Un saludo para él si nos está escuchando.
Y se porta bien, a lo mejor lo dejo jugar con un setita que sepa, un classic que sepa juntar, que sepa usar nahuayotl. De hecho, sí lo sé, bueno, sí, ya te he platicado, pero ahorita vamos a terminar esta parte y luego volvemos a ese punto. Se supone que casi todos estos fueron decimados cuando llegó el Sabbat a México. Y quedaron unos pocos que se hicieron pasar por setitas o gangreles. Y luego ahora están resurgiendo para darle en la madre al Sabbat. De hecho, se supone, y aunque nunca te lo explican así como tal, pero pues no tiene más sentido más que eso, se supone que los tlacique son los que matan a Melinda Galbraith usando el nahuayotl en Mexico City by Night.
¿Sí?
¿Sí? Nomás que tienes que leer mucho entre líneas porque te explican, te dan como uno o dos sendas de poderes de taumaturgia de nahuayotl, y luego te dan unos cuantos rituales y uno de ellos te dice así como que, te puedes meter haces un portal con sangre y te vas de lado a lado del universo, y es lo que hicieron estos gangreles para esos tlacique para meterse y darle la madre a Melina Galbraith. Algunos setitas especulan que los tlacique fueron malmente adoptados y que se les está confundiendo con una oscura y muy, muy peligrosamente ambiciosa linaje de los Gangrel, que quizás pudiera estar compuesto exclusivamente de parentela de Balam.
Una pregunta aquí. ¿Hay tlaciques a estas alturas del partido en Vampiro la Mascarada?
Sí.
Vivos.
Sí.
No dormidos. Uh-huh. Jugables.
Sí. Ay, volviendo al punto. Yo originalmente había quedado. Cuando hice mi Juárez by Night. Sí, creé una idea, ya te tocó jugar la idea de que existe un como linaje secreto de setitas aquí en Juárez. Digo, ¿te tocó ir a la pirámide?
No.
Sí, ¿cómo no?
No.
Te he platicado, si te has ido, ¡ay, cómo me caes gordo, Ericberto! Te tocó que te ir a la pirámide que está en las sepultada en las arenas de Samalayuca. No me digas que no, porque te voy a cachetear aquí.
sí, ya me acordé.
En el audio, para que te escuche todo el audio. Y suponen que ahí son setitas y jugué mucho con mi amigo Julio, un saludo para Julio, con la idea de las serpientes astadas, que son, es una forma para mí de representar un linaje diferente de los setitas. Y ya al final se me ocurrió que la idea era que no eran setitas como tal, sino que eran tlaxiques.
Qué loco.
Ajá. No me digas que no, porque te voy a cachetear.
Fuimos ahí como lobos o como vampiro. En vampiro yo ambos. No me acuerdo. No es cierto. Yo no me acuerdo de haber ido ahí como vampiro.
No es cierto, tienes razón. Como vampiro no fuiste, porque los que fueron los del Sabbat y los que tú eras de la camarilla. Pero como lobo sí fuiste. Eso sí. Estoy seguro que sí fuiste.
Esa pirámide ya es nuestra, ¿verdad?
No.
¿Sí?
No.
¿Sí?
No.
Como lobos ya la marcamos.
Bueno, también sigamos adelante con el otro de las variantes del clan, que son los Walidzet. Como ya les mencioné, los Walidzet son la versión árabe de los setitas. No se distinguen en nada del clan original. Simplemente es el nombre en árabe de los setitas. Y ahora sí vamos a hablar de lo que son las tres castas de los setitas. Nosotros estamos, nosotros, sino los jugadores, están acostumbrados a ver a los setitas que te hablan de Set y el clan y acabar con los eones y bla, bla, bla. Y esto en general no es otra cosa más que una de las versiones o de las castas que existía anteriormente de los setitas. Originalmente era un triunvirato de castas donde había guerreros, sacerdotes y brujos, como los asamitas. Pero por cuestiones históricas y demás, al final nomás nos quedamos con la casta de los sacerdotes, que vendría siendo la casta de los visires en los asamitas. Entonces tenemos entre las variantes y las diferentes otros tipos de linajes de sangre de los setitas. Primero que nada, los guerreros de Glicón o Glicón, que ellos tenían una filosofía de extrema violencia. Ellos se veían a sí mismos como el cuerpo de Set, los sacerdotes como la mente de Set y las brujas como el alma. Y todo era la misma idea, ¿no? O sea, la mejor forma de acabar con una sociedad y destruir la sociedad es a punta de...
trancazos.
Exactamente. Entonces, golpe, 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 golpe y matamos. Tan así es que ellos, en lugar de tener presencia, tienen protean. Digo, potens. Todo es a base de golpes, 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 golpes.
Una referencia sobre los cómics aquí, digamos, en DC. Patrocínanos, DC. Mándanos cosas de Batman. Ahí va.
Por favor, DC, patrocínanos.
Ra's al Ghul.
Ajá.
La sociedad de los asesinos.
Ajá.
¿Sería esta facción más setita?
No. Ra's al Ghul es asamita.
Ah, ok.
Ra's al Ghul es Hakim. No hay de otro, vato. No hay para donde te hagas.
¿Y por qué te persinas cuando dices su nombre?
Porque te pones de rodillas y pegas tu frente al piso cuando mencionas el nombre de Ra's al Ghul. O sea, no, Ra's al Ghul evidentemente está pensado para hacer un tributo a Hassan. A Hassan y Sabah, el fundador de la secta de los Hashashins.
Asesinos.
Y te persinas cuando dices su nombre. El todopoderoso Hassan y Sabah, fundador de Alamut.
Arre.
¿Qué otra cosa existe? Los guerreros de setitas. Los setitas guerreros, mejor dicho, van a ser los que van a reemplazar a los guerreros de Glicón. Estos van a ser. Es una rama especializada del clan. Ellos son soldados brutales y orgullosos de seguidores de Set. Y están perfectamente destinados a seguir a entrar a los guamazos. Para apoyar a sus hermanos que son un poco más sutiles. Lo importante lo divertido de los setitas guerreros es que es una de las pocas líneas de sangre que te dice Vampiro la Mascarada como tal en sus libros. que no hay forma en la que te abrace un ¿cómo se llama? Un guerrero setita y tú seas un guerrero setita. Para que tú te hagas en un guerrero setita, tú tienes que agarrar, tú tienes que tener la disciplina, la mentalidad y la dedicación
de un guerrero
setita, y es lo que te va a hacer un guerrero setita y lo que te va a cambiar tus disciplinas de clan y tus debilidades.
Órale.
Ajá, está bien padre porque ellos tienen potencia, presencia y serpentes. O sea, te pegan fuerte, se ven bien fregones y te pasa.
Se ven fregones.
Y de repente se ven como víboras. O sea, son víboras que se ven bien fregonas y te pegan bien, bien chido. Está bien padre. Pero es una. Como lo dice literalmente la wiki, es un ejemplo de cómo el entrenamiento y la ideología puede cambiar la naturaleza básica de un clan vampírico. Porque por sus huevos.
Pueden cambiar.
Cambian de ser un setita normal a ser un setita guerrero. Ah, sí, nomás por sus aquellos. Finalmente, la última tipo de setita que ya no existe van a ser las brujas de Equidna, que fue una casta de setitas que existió en la Edad Media y que se extinguió por ahí, alrededor de 1244. Las llamadas górgonas o gorgonas estaban dedicadas a lo que ellos llamaban la madre de todos los monstruos, que veían como la naturaleza, la religión natural de su clan. Ellos son los primeros que empezaron con esta idea de que existían diferentes figuras primigenias de la serpiente, como Ophion, Jormungandr, Pitho, la Hidra y Draco, que eran aspectos de la madre, o la idea de que Set es como todo buen dios es andrógino y no tiene un sexo como tal, sino que es más fácil referirse a los dioses en base a términos femeninos y masculinos, en base a lo que representan en el mundo. Entonces, por ejemplo, Set, como es un dios de guerra, es algo masculino, entonces por lo tanto Set es un dios hombre. ¿Sí? Entonces, ellos se supone que eran muy buenos con esto de la brujería y la profecía, tan así que ellos pudieron ver de predecir su propia caída y la caída de los guerreros setitas. Y una de las cosas más divertidas del que estaba platicando ahorita contigo y con mi novia antes de empezar a grabar era que cada vez que ellos usaban o consumían sangre, Equidna, la diosa Equidna, les quitaba un punto de sangre de al final de la escena.
¡Ah!
Excepto cuando usaban sangre, cuando usaban la brujería setita.
O sea que si... Bueno, no conozco el Serpentis, pero si te piden sangre para activar algo...
Ajá.
Hablando en juego, ¿verdad? Mecánicamente. Ajá. Es como si hubieras gastado 2 puntos para hacerlo.
Sí, pero hazte cuenta que, por ejemplo, tú usaste 5 veces de Serpentis en la escena, entonces gastaste 5 puntos, al final de la escena vas a perder un sexto. No vas a perder uno por uno. No, pues imagínate.
Pero ¿y si bajas de 5 puntos de sangre? Bueno... Tienes 10, ¿no? O sea, generación 13. Bueno, depende de la generación.
Ajá.
Cuando te quedan menos de 5, ya te empieza a gruñir la tripa. O sea, ya te da hambre.
Uy, y en quinta edición está peor. Porque sí. Tienes que estar a cada rato checando tus niveles de hambre. Y luego te van a la bestia. Y tienes tus dados rojos que te hacen tener éxitos bestiales y cuánta cosa. Y está bien padre. Y bueno, creo que sería todo realmente sobre el clan de Set, como los titas como tal. Lo único que queda... importante hablar es la idea de que existen los cultos o los misterios, por así decirlo, en donde hay ideas peculiares para los clanes, y hay muchos clanes, ¿no? Por ejemplo, el culto de Tifón Trimegistro, que es un culto que adora a Set a través de la visión o la versión griega del dios Tifón, y Trimegistro del Hermes Trimegistro, este gran y legendario mago mortal que existió, que escribió muchos tratados sobre mentalización y magia. Los hijos de Dambala, que es de donde va a salir básicamente todo lo que es las serpientes de la luz. El culto de Taweret, que es una diosa egipcia, que si no mal me equivoco es la que era como que la esposa de Set, o de la esposa de uno de los hijos de Set. Las cohortes o las cortes de Wepawet, que también es una diosa femenina que es consorte de otro dios importante, nomás que no me acuerdo. Creo que Wepawet es la que es como un hipopótamo. Como tiene cara de hipopótamo, y Taweret es la que tiene...
¿Como flamenco?
No, cocodrilo, perdón. Están también los hijos de Judas, que es también la idea de que... no me acuerdo bien exactamente cómo está, pero es una cosa así, una idea de que Cristo tenía que ser sacrificado para, ¿cómo se llama? Para acabar con el orden que estaba hasta que él muere. Entonces Judas era como que el instrumento que tenía que dar muerte a Cristo. Entonces Judas no hizo nada malo y era necesario seguirlo. Entonces ahora todos tenemos que ser como Judas y buscar la manera de sacrificar a aquellos que van a ser los que van a propiciar el fin de los nuevos,
los nuevos tiempos.
De los nuevos tiempos, exactamente. También está la casa del eclipse, el Abdal o Abdal Sobek. Sobek es un dios egipcio, que también cocodrilo, que no me acuerdo cuál es las relaciones que tiene, pero también es un culto. Está también la sororidad o la hermandad de mujeres de Sekhmet, que también es, si no me equivoco, Sekhmet es una diosa egipcia de magia y misterio. Y también está la iglesia de la Magdalena Negra. Y la Magdalena Negra es también, sí, a menos que mi memoria me falle, que probablemente sea así. Y si es así, por favor, háganmelo saber. Es una deidad, no es una deidad, es un santo de la religión vudú, que es algo así como la versión africana de María Magdalena. ¿Preguntas, dudas, comentarios?
Mucha religión en el clan, ¿eh?
Sí, es por eso que le cambiaron cambiaron un poquito el concepto para quinta edición, y por eso te decía, ¿no? Dejaban de ser el clan de la serpiente y el clan de la tentación para ser el clan de la fe. Porque al final del día ellos van a ser como que estas ideas religiosas con las que van a como que trastocar tus ideas de lo que es normal y real, y lo van a cambiar.
Llegan al punto del fanatismo ellos en su clan, o sea, son capaces de sacrificarse para cumplir, digamos, la complacencia a Seth.
Sí, es un clan muy sacrificado, parece que no, pero sí son muy sacrificados, y son muy devotos, nomás que lo que comentábamos al principio del ¿cómo se llama? Del podcast, ¿no? Lo que tú y yo vemos como devoción, generalmente, a veces es, o lo que está caricaturizado como ser devoto. O sea, la idea que todos tenemos de que un devoto de una religión tiene que ser como Ned Flanders.
Sí.
Es precisamente eso, una caricatura. Hay gente que puede ser muy devoto a su religión sin ser extremistas, y sin ser persinados, y sin ser juiciosos de las otras personas. Entonces, los hititas sí son muy, muy dados a ser ¿cómo te digo? Se me fue la idea. Devotos. Pero no en la manera, a lo mejor, en la que tú lo verías como tal. De hecho, hay una... Creo que es uno de los finales, una de las partes de los finales de Gehenna, en la que por fin logras encontrar el ¿cómo se llama? El templo de Set, que está enterrado en las arenas del Sahara, así que te dicen está... Por la gracia de Set, resurgió del centro del Sahara, o sea que es una cosa difícil de conseguir. Y te dicen que están ahí todos los jirofantes, y cuando tú llegas ya ahí, ya están todos muertos los jirofantes. Y tienes que hacer una tirada de investigación, y te dicen algo así como que después de estar examinando todos los cuerpos, te das cuenta que que ninguno de estos cuerpos murió bajo violencia. O sea, sí murieron y todos sí los mataron, pero como que
fue voluntario.
Todos fue voluntario. ¿Por qué? Porque aparentemente, y creo que usas Spirit Touch, y puedes ver a Seth que se levanta, voltea a ver a todos y dice, voltea a ver a todos sus jerofantes y dice, ay, Dios mío, de todos no hago uno. Y como escuchan el juicio de Seth y ven que no fueron suficientes, se sacrifican y Seth los mata.
Para limpiar su
ofensa. Para limpiar, ajá.
Fíjate que me gusta más, no para un villano, pero no sé, algo trágico.
Es un personaje muy... un setita es un personaje muy interesante. Se puede dar para personajes muy interesantes, pero otra vez. Y creo que es una cosa que hemos venido manejando mucho en nuestros podcasts, ¿no? A veces es difícil imprimir todo esto a un jugador nuevo. Cuando tienes 2 horas para hacer personajes o 3 horas y nomás les puedes escupir así como que, ah, no, pues ese es el clan de tentadores, ¿no? Y bla, bla, bla.
No, pues esto sería más para una crónica larga, ¿no? Para que vayan descubriendo poco a poco ese tipo de cosas.
Sí.
Por ejemplo, esto sería más para una mesa de 3 a 5 seguidores de Seth que van descubriendo esto tipo conspirativo, conspiración.
Como yo los he dicho muchas veces, ¿no? A lo mejor, si yo permitiría jugar a alguien serpentes, perdón. Claro, setitas. También. Setitas, si toda la mesa fuera setitas. O si el setita fuera como que la pieza central de la crónica, a lo mejor como un NPC que te va a guiar y que vas a ir descubriendo todas esas ideas de los setitas y vas a decir, ah, caray, que te cambie la mentalidad de tu personaje. De hecho, te digo, ahorita no lo tengo en la mano, pero vamos a ver si en lo que terminamos de grabar esto podemos. No se me ocurrió, ¿no? Cuando te explican la filosofía de por qué. ¿Cómo llegaron los setitas a la conclusión de que cada clan está relacionado con un específico clan? Te explican cuáles son la mentalidad, ¿no? De por qué cada clan se relaciona con cada ¿cómo se llama? Con cada signo zodiacal y cómo se relaciona y por qué, cómo lo puedes utilizar tú para como jugador, o bueno, tú como personaje para manipular a estos personajes, aun si ellos mismos no se sienten identificados con eso, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, si tú tienes a un la sombra que no es Aries, por ejemplo, en el caso tuyo y mío, es sin embargo, un la sombra va a tener estas características, como ya hemos visto, de ser cabezón, necio, aferrado, por así decirlo, ¿no? O sea, y voluntarioso, dirían algunas personas, ¿no? Entonces, eso a ti como tita te ayuda para afectar al clan, ¿no? Bueno, al personaje. Y curiosamente, cuando yo leí esta parte, mira qué burro, me fui al clan la sombra. Curiosamente, cuando yo leía esto por primera vez, me puse a pensar todas las personas que yo conocía que han jugado las sombras, y casi todos, sin falta, todos son, como te digo, ¿no? O sea, voluntariosos, necios, cabezones,
imponentes,
aferrados, impositivos, exactamente. Entonces dices tú, ah, caray, o sea, sí, algo...
Algo le pega ahí.
Algo le tiene que pegar, exactamente. Déjame ver si encuentro el ¿cómo se llama? Esta parte. Está muy padre. ¿Por qué te explican dónde está? Pues es de que está más para atrás. En fin, y bueno, en lo que busco esta parte del libro en la que sale esta parte, no podemos pasar de hablar de... dejar de hablar de los setitas sin hablar...
¡Del serpentis!
La serpentis, una de las disciplinas más... locas y más raras de todo lo que es Vampiro la Mascarada. Para empezar, es una disciplina que tiene mucho. Está bien chistoso. Porque todo. Siempre te dicen que. Como mencionamos ahorita. Que el aspecto de la serpiente es una cosa que es muy nueva dentro de la cultura del clan. Y sin embargo, el serpentis, que es. Tiene mucho tiempo existiendo, siempre ha tenido estos como aspectos de la serpiente dentro del clan, ¿no? Entonces, para empezar, tienes que entender que la serpentis es una disciplina creada para personajes que no deberían de ser directamente jugables por cada uno de las ¿cómo se llama? Por un jugador normal, sino es para jugar personajes más complicados. Tiene poderes un poco diferentes a lo que uno pudiera experimentar, ¿no? O lo que uno pudiera esperar. Y es un, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice cuando haces así con una mezcla? Una paella de muchos sabores y muchos poderes. Yo en lo personal siempre lo he visto como una si no es una versión alterada de la Protean, es también algo así como una versión paralela de la vicisitud. En el sentido de que ofrece mucho la idea de los cambios del cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué poderes tienen las serpentes? Primero que nada, los ojos de la serpiente, que te permite inmovilizar a un personaje, a otro enemigo, con el uso de la... Con, o sea, nomás te le quedas viendo, tus ojos van a empezar a brillar así de un color dorado y tu, y el enemigo se va a empezar a...
¿Tus ojos cambian a como serpiente? O sea, se hacen
sí.
como los de ellas.
Sí, se te... No recuerdo que lo mencionen tan así en 20ª edición, pero en 3ª edición te mencionan que se te hacen las pupilas de la serpiente y te vas a poder y hipnotizas a las personas. De hecho, tan así es que te dicen que la cosa es así de... O sea, mientras no les pierdas la
vista,
la mirada, ajá, exactamente, te van a seguir y te van a seguir viendo y te van a obedecer. La cosa es que en cuanto dejes de verlos, vas a perder el ¿cómo se llama?
El control
del enemigo. Pero está bien chido porque mientras los estés viendo, ellos te van a no te pueden atacar, se quedan así como...
Es como las serpientes cuando... Creo que hubo un tiempo en que se creían que algunas serpientes te podían hipnotizar. Ajá. Para casarte.
O tú podías hipnotizar a la serpiente, ¿no? Exactamente. Y es algo así, ¿no? Entonces, por ahí va la idea, ¿no? De ahí, número dos, y también, bueno, vamos a hablar de los diferentes poderes, ¿no? Porque están la versión normal, la versión de 3ª edición y la edición de Dark Ages o de la Edad Oscura. En la Edad Moderna, en nivel 2 tenemos lo que es la lengua de la áspide, o no recuerdo cómo se dice áspide en inglés, pero en español, perdón, pero es básicamente extiendes tu lengua tanto que creo que son como 5 pies.
Y 5 pies.
Sí, y puedes usarla como un tentáculo.
5 pies es mucho.
Y si no es que son más, ¿eh? Es más, mira, a ver, agárrame el...
Ah, caray.
Agárrame.
Ay, no agarro nada.
Agárrame esto, cuídame este papel en lo que busco aquí el libro que tenemos a la mano, gracias a Lolt. Serpentis, ya me pasé. Exacto. Pero...
Sirve como arma, dice aquí tu lengua. ¿Hace daño grabado?
Ajá. 18 pulgadas. Que es un chorro. 18 pulgadas y luego se abre, está ¿cómo se llama? Razor Sharp, o sea, es como una navaja la lengua.
Estoy viendo que cada punto tiene dos opciones ahí.
Sí, porque te decía que tienes algunas son de Dark Ages. Sí. También está la quijada o la boca ctifónica, que donde puedes abrir, puedes extender tu lengua, tu quijada hasta el pecho y salen dientes picudos y la lengua se bifurca, o sea, tienes un bocarrón así.
La boca de un reptil ahí.
Ajá. En nivel 3 tienes esta, lo que se llama la piel de la serpiente, que básicamente tu piel se escama y tienes niveles extra de daño agravado.
¿Mudas también? ¿O?
Sí, de hecho la puedes mudar. En la edad oscura te podías momificar, que podías estar en un estado casi como el torpo y eras casi indestructible. Y también en algunos niveles tienes esta cosa que la piel se hace un poco más flexible y puedes hacer como sacarte de las esposas o las ataduras.
Pasar entre rejas.
Básicamente.
Salir de un canasto así serpenteando.
Nivel 4 es la forma de la cobra, que literalmente te transformes en una forma de una víbora gigantesca venenosa.
Así como Jafar.
Ajá.
¿Pero es tu tamaño en masa o es una serpiente?
Oye, Eric, ¿por qué si no montas esto? Es tamaño en masa. Pero pues una viborota de tu tamaño, por ejemplo.
Pues sí,
pues, no manches.
Está bien cerdo.
En masa es como quiera. En la Edad Media está más padre porque era el avatar tifónico. Te convertías en esta forma de lo que es la bestia tifónica, ya sea como un animal o como un animal humano, típico como las representaciones de los dioses egipcios. Y otra vez, está bien chido porque te dicen que es como un burro con orejas cuadradas, con no sé qué, y luego...
Es un Pokémon.
Estás cubierto en sombras y cuanta cosa, está bien padre. El nivel 5, yo creo que es el poder más marrano que he visto en toda la vida, ¿cómo se llama? Es el poder conocido como hacerle trampa a las pesas de Anubis o el corazón de la oscuridad, que es básicamente, puedes meter la mano en el cuerpo de otro vampiro, sacarle el corazón y guardarlo en una jarra.
Como David Jones.
Ajá.
No le haces daño cuando metes tu mano y le robas el corazón.
No, sí, le duele un chorro. A menos que el mono se deje, ¿no? Obviamente. Pero el punto es que puedes sacarle el corazón y dejarlo en una vasija y guardarlo en algún lado. Y hasta que...
Extorsionarlo.
Ajá, extorsionarlo porque hasta que no te... Tú como vampiro, tú como setita, ¿te lo haces a ti mismo? ¿O te lo puede hacer alguien a ti? Tienes tu corazón, lo guardas y eres inmune a que te estaquen. A que te estaquen y a que te diablericen.
¿Inmune?
Sí, inmune. ¡Salud! Porque no tienes tu corazón. No te pueden estacar y no te pueden diablorizar.
¿Y si algo le pasa a tu corazón?
Ah, entonces. Sí, o sea, te puedo estacar desde tu corazón y te puedo diablorizar usando solo tu corazón.
Ah, qué loco.
Pero generalmente, pues es una cosa que haces y que tú, o sea, lo vas a hacer como una versión.
Se lo pueden hacer cualquiera o nomás entre ellos.
Ajá.
No, ¿sí qué?
Sí, te lo puedo hacer. Aidan Setita se lo puede hacer a Eddie Gangrel sin ningún problema. Sin ningún problema, es decir, mientras el Gangrel se deje, ¿no? Obviamente. Sí. Pero sí te puedo meter unos fregazos, amarrarte, sacarte el corazón, llevármelo y luego dejar que te recuperes.
Qué loco.
Está bien padre. Y luego después te soborno con él.
Esa madre.
De ahí en fuera, los siguientes poderes va a ser. Va. En nivel 6 vas a poder ya sea asumir el aspecto de una imagen parecida a la de Seth. Puedes aventar arena que escoria. Puedes aventar una. Lo que llaman el aliento del basilisco, que puedes aventar una niebla venenosa y corrosiva. Puedes tener colmillos como una cobra. Puedes hacer que una persona se obsesione por un objeto o condición. Puedes causar que alguien sea consumido desde adentro por serpientes. Puedes tentar a alguien a que cometa actos malvados. Te puedes convertir en la bestia tifónica otra vez. Nivel 8, no, 7 te deja tomar las capacidades y fuerzas físicas y mentales de una deidad. Puedes hacer que una persona sea tenga un miedo irracional de algo, de alguien. Puedes erosionar la moral de una persona o sacar sus deseos suprimidos. Te puedes transformar a alguien en una viborita para que sea tu sirviente,
tu familiar, pues sí.
Ajá, básicamente. O puedes transformarte en lo que llaman la forma de la tormenta, que te puedes transformar tu cuerpo en viento y ¿cómo se llama? Y nubes, o sea, te haces una tormenta literal. En nivel 8 te puedes transformar en un gigantesco hombre humano, hombre serpiente. ¿Viste alguna vez Conan el Bárbaro?
Sí.
¿Hazte cuenta? O en el caso de Dungeons and Dragons, te haces un Yuan-Ti.
¿Cómo se llama esa raza en Conan el Bárbaro?
No me acuerdo cómo se llaman, pero son los hombres serpientes. Serpentor. También puedes tomar una forma y con poderes comparables a los del gran Seth. Puedes corromper a alguien para que se haga adicto a actos sádicos. En el nivel 8 ya le puedes sacar así el corazón a alguien así sin. Nomás de que venga para acá.
Sin que se dé cuenta ni nada.
Sí, nomás así. Y sale el corazón saltando del cuerpo. Puedes sacar la furia de Cerbero, que puedes sacarte dos cabezas extra que pueden ver fantasmas. Está bien padre. Nivel 8, puedes crear un objeto que hace a la gente adicta. O sea, creas un objeto y la gente va a estar adicta a tener ese objeto y va a hacer lo que sea por tener ese objeto.
Un cáliz, por ejemplo. Uh-huh. Un anillo único. O sea, todo así.
Básicamente, puedes hacer lo que se llama el pacto con Ra, que puedes caminar en el sol durante un día sin daño alguno.
Ah, ¿qué vas a hacer allá?
Te puedes convertir en la sombra de Apep, en la que vas a hacer durante. Vas a ser una casi indestructible serpiente gigantesca de oscuridad absoluta. Puedes asumir la forma comparada a un Aon o a un antiluviano, básicamente. A nivel 9, porque acuérdate que si ya tienes nivel 9, eres generación cuarta. Pero si sigues la filosofía de los setitas, eres
primera generación.
Segunda generación. Y finalmente en nivel 10.
Y como ellos pueden cambiar por sus huevos.
Ajá. Fíjate, esto va a estar bien padre. Y esa sí no te la voy a perdonar y te voy a dejar que la pienses y a ver si la semana que viene ya lo dijiste. En nivel 10 de Serpentis tienes lo que se llama la marca de la condena. Donde puedes marcar a alguien de tal manera que son tan horribles que serían atacados por cualquiera que los viera.
Oh, es como la marca de Caín.
Si te suena a la marca de Caín, a lo mejor por ahí va la cosa.
Por ahí va la cosa.
O, ¿a quién más suena eso?
A los Nosferatu.
Exacto. Mira, Eric, ahora andas con todo, vato. Yo creo que te caló de tantas veces que te digo que no me pones atención.
Ay, por eso lloras.
Por eso lloro.
Ya no me abraces, quítate. Quítate.
Ya, a la fregada. Y bueno, volviendo al punto de la famosa, ¿cómo se llama? Astrología acetita. Por ejemplo, dice bla, 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 bla. La sombra, son ambiciosos. Se supone que el fundador del clan, Set escogió al dios Amón con cabeza de cabra por su ambición del poder y por el fuego que ardía en su corazón. ¿Qué otra cosa? Tome en cuenta que los de la sombra van a buscar el poder sobre todas las cosas y bien, para poder enseñarle a la gente, a sus conocidos que tienen cualquier miseria de poder, en la sombra hará lo que sea, traicionará a quien quiera. Entonces, puedes, tú como Zetita, puedes manipularlo dándole poquita gloria o poquito poder para que se sienta importante y lo manipula de esa manera, ¿no?
Una pregunta con eso. Hay una tamaturgia, hay un camino que se llama la senda de la corrupción.
Ajá.
¿En qué consiste esta senda? Bueno, si tú tienes una ideología,
ajá,
y yo te la aplico, ahora invierto el lado negativo, ajá, a lo que estás pensando.
Sí.
Si tú me querías matar, ahora me quieres salvar, ajá, a toda costa. Ahora, con los setitas, que harto el mundo tiene tamaturgia.
Ajá.
¿Te fijas los cerdos que está la combinación de esto?
Ah, no, y te lo explican en el libro de... No me acuerdo en qué libro te lo explican. Creo que, si no me equivoco, la senda de la corrupción aparece por primera vez en La Guía a la Camarilla. Y ahí te dicen que muy probablemente esa...
sea una variante.
Esa, ¿sí?, senda la aprendieron, se las enseñó a algún tremer, un setita.
Ya, qué loco.
Así lo dice como tal, ¿eh? O sea, no estoy No estoy inventándome nada nuevo, así como tal te lo dice. Muy probablemente esta senda se la inventó los setitas y alguien pagó un precio muy caro por aprender esta senda, pero está bien padre porque sí, como dices tú, puedes cambiar las intenciones directamente de un ¿cómo se llama? De un vampiro hacia otro lado y o de una persona hacia otro lado, y la verdad es que para un clan como el de los setitas, es obviamente... hubiera sido muy útil, sobre todo en la época en la que los Tremere eran perseguidos y odiados por todos los vampiros, lo que después sería la Camarilla, y más de alguna mención de la senda de la corrupción, se dice que seguramente esa fue la forma en la que Tremere, o en su ¿cómo se llama?, en su defecto Etrius, usó para convencer a los jefes a los fundadores de la Camarilla de que no mataran al resto del clan Tremere. No, así te lo dicen, güey. O sea, es así como que no hay para dónde hacerse. O sea, seguramente esto fue. La cosa ahí es lo más importante, o la pregunta más interesante es: ¿qué precio tuvieron que pagar los Tremere para que les enseñaran esta senda?
Qué loco, ¿no? Sí.
O sea, con el nivel de poder que le da a los Tremere y sabiendo que es una de las de los, porque también te lo dicen, ¿no? Así muy muy tajantemente. Esta senda de los Tremere es de los pads más antiguos, uh-huh, que existen de taumaturgia para los Tremere. No a todo mundo se los enseñan, y menos ahora que ya hay otras, ya están como que asegurados.
Es lo que entró como taumaturgia oscura o...
¿No?
Mala, ¿no?
Nope.
¿O es de lo básico?
Nah. Es dramaturgia tal y como tal, como si nada. Y te dicen, pudiéramos, o sea, los Tremere tuvieron que haber aprendido esto de un setita, algo tuvieron que pagar, o sea, algo, obviamente les fue muy útil para defenderse de los demás clanes, y que los aceptaron, y que específicamente para que Etrus la haya usado con o Rafael de Corazón, o con Halsa de Ventru, o con alguno de los fregones de los fundadores de la Camarilla. La cosa es,
¿qué dieron a cambio?
¿Qué dieron a cambio ellos? Y eso es donde dices tú, ups.
Órale.
¿Dudas, preguntas o comentarios sobre lo que es el ministerio?
Sobre el ministerio de quinta edición, no tengo mucho que decir porque no he terminado de leer quinta edición todavía. Ahí tengo el libro arrumbado.
Aparte de que está feo.
tiene, es una edición diferente, o sea, va a haber gente a la que sí le va a gustar, o sea, obviamente.
Ah, no, de que ahí los hay, pero cosa tan espantosa.
Este, es un clan, el Zetita, los seguidores de Zed, como te digo, es algo, es el menos popular, no he visto a nadie que lo juegue. Hay una jugadora que dijo que lo quería a todo volumen, así en el grupo, pero no la dejé porque yo le dije, bueno, ¿qué va a hacer un Zetita aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, verdad? Ajá. Casualmente vino una...
¿Jugadora?
No. Una exhibición egipcia aquí a Ciudad Juárez. Y dije, ¿puedes tener a tu Zetita?
¡Sí! Es que se puede.
Se puede. Es como Adolfo. Adolfo, cuando yo narré Hombre Lobo, él quería ser un Simba, un hombre león. Le dije, pues, ¿qué va a ser un león aquí en Ciudad Juárez?
¿Llegó el circo o qué, güey?
No, hubo una noticia de que tuvieron un arco que tenía leones en su patio. Dije, santo Dios, hombre, pues nadie quiere otra cosa, o sea, hombre pulpo, nadie. Al rato sale algo en las noticias ahí. Dije, bueno, pues está justificado, ¿no? Pues ya, yo tengo esa maña con muchos jugadores.
¿Y si hay hombres pulpos,
¿Eh?
¿Y si hay hombres pulpos?
Sí, lo sé. Tengo esa, a lo mejor, mala costumbre de que justifícame lo que quieres, o sea, ¿por qué habría esto aquí?
No, bueno, yo estoy de acuerdo contigo, como hemos comentado muchas veces, y creo que tú también has sido víctima de eso como jugador, hay cosas, hay ideas que para el juego, de que ya esté tipificado en el juego, de que estén las mecánicas, dices uno, ah, qué padre que esté ahí, pero dices tú, ah, chis, pues es que
¿qué va a hacer aquí?
¿Cómo lo vas a meter aquí en el juego, no?
O sea, ¿qué va a hacer Goku aquí en Juárez?
Exactamente.
O sea, ¿comer tacos? ¿A qué no? Bueno...
Sí, sí, pero...
Y no, ¿cómo llegó aquí? O sea...
No es por nada, pero hay mejores lugares en México para comer tacos que en Juárez, ¿no? O sea, entonces sí les quieres dar cabida a muchas cosas, pero también dices, no, ¿cómo vas a meter eso? Y yo creo que tanto tú como yo, y a lo mejor muchos otros narradores, se nos olvida que nuestro México es mágico. Y hay cada cosa que dices tú, no manches, güey. O sea, no, nunca se me hubiera ocurrido que existía tal cosa
aquí que pasa
en mi ciudad, ¿no? La semana pasada estaba platicando con mi novia y me decía mi novia que si no batallaba yo para meter cosas extrañas en Juárez o para hacer historias interesantes en Juárez. Y le decía yo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo creo que Juárez no es una ciudad aburrida. Hay muchas historias que a lo mejor tú y yo no conocemos, pero que si las conociéramos nos sacarían así un...
De hecho, ¿sabes una manera de saber muchas historias así? Platica con los choferes de Uber.
Uy, no.
Les pasa de tanta cosa.
O sea. Sí, a lo que me refiero yo es que, por ejemplo, decía, es que, por ejemplo, tú y yo no conocemos, o sea, a lo mejor vivimos una vida muy tranquila y muy, muy normal, pero si te vas a buscar a otras personas que no viven donde nosotros vivimos o como nosotros vivimos, te vas a enterar de cosas tan extrañas y tan raras que a lo mejor dices, o sea, que te da para crear historias. O sea, que lo que tú te puedes imaginar como narrador no lo vas a superar. Entonces. Es lo que yo siempre he querido hacer como narrador en Juárez by Night, ¿no? O sea, de repente pasas por una casa y no sé si te ha tocado verla, pero por ejemplo, hay una casa aquí atrás de Smart Ejército Nacional.
Sí.
Que ahí entre el Colegio México y el Smart ese. Es una casa. Todas las casas son como cafés, como.
Donde están las privadas a morir ahí.
Y está una casa que es de un color azul oscuro con unas columnas de color morado.
Es una... Ay, es un salón de eventos para niños.
No, es una casa, vato.
¿Es una casa?
Es una casa de color azul con como columnas moradas.
¿Ahí vive alguien?
Sí, no sé quién vive ahí, pero está es una casa de color azul con columnas moradas. O sea, a lo que voy es que pasas por ahí y la ves y dices tú, no manches, o sea, esto tiene que tener alguna explicación, alguna idea, y si no, haces la historia de una manera bien, bien extra, o sea...
Que le dices a Erasmo, vas, tu personaje camina y te topas con esta casa, donde vive un Malkavian, por
ejemplo. Exactamente, y te creas una historia de lo complicado de lo extraño que es, ¿no? Por ejemplo, en el centro de la ciudad, que como en todo el centro, las ciudades de Ciudad de México, creo yo, son las áreas más viejas de la ciudad, y hay unas casas que dices tú, chincheros, esta casa debe tener una historia bien interesante, güey, porque la ves, hay una casa, no me acuerdo ni siquiera en qué calle es en la ciudad, pero es una casa que no es un salón de fiestas, pero se ve como un castillo.
¿Dónde?
Ahí en el centro, creo que es en la Ramón Corona. Pero...
un castillo, está atrás de la catedral enseguida.
No, está más, mucho más antes de la catedral.
¿De aquí para allá o de allá para acá?
De aquí para allá. Pero bueno, la gente no va a saber y no hay forma de enseñarles. Voy a buscar una foto y voy a ir al lugar
para. De hecho, sí hay casas de ese estilo, que parecen castillos aquí.
Ah, sí, pero parece como castillo, no es un, y lo está como abandonado. Te quedas tú como que. Yo, Aidan, me paso por ahí y digo: detrás de esta casa tiene que haber una historia bien interesante. O sea, bien, bien interesante. Y si no hay, y como no la conozco, la voy a crear. Y de ahí es donde me agarro para crear cosas de Juárez by Night que pudieran ser bien locas, ¿no? O sea, ya creo que a ti también, has sido víctima más de una vez de ubicaciones en las que por alguna razón te digo, mira, en este lugar así y así está este lugar que se ve así y así y está bien extraño, y tú dices, y me ha pasado más ocasiones que tú jugador me dices, ay, no es cierto, y luego al rato me hablas y me dices, güey, pasé por ahí y está la casa y no manches, me sacaste un susto bien fuerte, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, uno como narrador a veces quiere limitar a la gente o tratas de limitarlo y luego te das cuenta que si le das rienda suelta al ¿cómo se llama? Al jugador, lo que hay en tu ciudad no va a ser tan extraño como lo que tu jugador pueda hacer. Entonces, pues déjalos a que hagan lo que les dé su regalada gana, ¿no?
Nah, todo tiene consecuencias, si hacen lo que les da la gana. O sea, un saludo para Adrián, su hermano Iván, para Obi, Juan Carlos Solovino, Ulises, hicieron lo que pudieron, para Adolfo, hicieron lo que quisieron y mira cómo les fue. Yo les di lo que quisieron, lo que ellos querían.
¿Eres malo, Eric Simpson?
No, pues, yo soy de la teoría de que si tú como jugador me pides una espada legendaria,
Te la doy,
o sea, obviamente pues te la encuentras y batallas para agarrarla. Ajá. Pero ¿qué crees? Esa espada llama mucho la atención y pues alguien más la quiere. Oye, ¿cuánto quieres por ella? No, pues no la vendo.
Yo me acuerdo de un grupo de vampiros que le pasó más o menos lo mismo, güey.
Entonces, por ejemplo, yo estoy narrando cursos tras los cada 14 días en domingo. Ajá. A las 11 de la mañana.
Ajá. ¿Tiempo de Juárez?
Sí. Entonces, lo que mis jugadores me dicen es que, ¿por qué no eres ojete tradicional, güey? ¿Cómo que ojete tradicional, güey? ¿Qué es eso?
Ah, no, porque quieren que inmediatamente los mates.
No, cosas que debieron matarlos no los... Es que pues, tampoco los voy a matar sin una razón. O sea, no voy a decir, llega una abeja, te pica y te mueres. ¿Por qué? Porque tu personaje es alérgico. Mm. O porque la abeja es reactiva, lo que quieras. Uh-huh. Entonces, yo leí el libro de La Maldición de Strahd. Uh-huh. Y se me hace muy lineal. Algo que yo les dije, ¿saben qué, gente? Leí la historia y le voy a cambiar todo lo que yo quiera para hacerla un poquito más larga. Uh-huh. Y más suspenso, porque como hablamos ahorita, pues tú te sales del World Darkness, pero el mundo de tinieblas sigue en tu cabeza. Uh-huh. Operando, veas el sistema operativo ahorita de ti como narrador. Entonces, pues inventé ítems y puse otros personajes. Y está bien padre, el rollo es de que lo que han pedido, lo han obtenido, pero les va como el arrastre bien feo.
Sí, o sea, es que... y eso es parte de lo que hace en cierta manera interesante los juegos de rol, ¿no? Y también en mi caso yo pienso que es lo que le da un poco más de realismo, ¿no? A veces las consecuencias de los actos de los personajes no van a ser tan obvias, pero eventualmente les va a tener que llegar
el karma y la paradoja les cobra.
Y lo malo es que desafortunadamente a muchos jugadores no les gusta eso. Quieren todo y todo y luego no les gusta cuando les... A todo mundo le gusta comprar a meses sin intereses, porque cuando le llega la factura...
ya les duele la cartera.
No les gusta nada, ¿no?
Y pues aquí en el clan Zetita, pues es más o menos lo que les pasó. Quita este vaso porque le quiero tomar y...
No trae nada.
No, pero ahorita está lleno.
No sé qué voy a trabajar mañana en la mañana. No, tú no. Tú sí, yo no.
O sea, como ahorita somos los malos de que... Ok, vamos a romper el sistema establecido, vamos a ser anarquistas, pues no con esas palabras, pero vamos a promover de que Seth quiere esto para todos. Ajá. Y llega un punto donde, como dijimos hace rato, los chiquillos de que, oye, güey, pues que lo que estás poniendo es, si podemos decir güey, ¿verdad? Pues sí. Ya dije güey muchas veces.
Ah, ya creo que ya pasamos esa
línea. Marca. Sí. Oye, pues que lo que tú propones, tú vampiro viejo, Zetita, el jirofante, lo que tú quieras, es un gobierno.
Ajá. No me gusta.
No me gusta, ¿no?
Voy a romperlo.
Sí.
¿Pero por qué? Si eso es lo que...
Es. Entonces ya entra la trifulca y es lo que me está dando risa. Y dije, ¿este clan se mató solos?
Sí, iba a pasar, ¿no? O sea... Tenía que pasar
a fuerzas. Tenía que pasar, se tenía que decir y se dijo, se le dicen un vampiro joven a un viejo.
Exactamente.
Y pues obviamente es un clan que requiere lectura, pues no sé si madurez del jugador, pero al menos sí comprensión de lo que puedes hacer.
Claro.
Y está padre, o sea, me gustó, es el clan del que menos sabía, del que menos me han pedido jugadores. Se me hace que por esa no tuve necesidad de investigarlo, pero está suave, o sea...
Sí, es que como hemos comentado muchas veces, ¿no? A veces y yo me considero muy culpable de esto. Muchas veces uno como narrador a veces conoce nomás alguna parte del juego o nomás es fácil explicar algunas partes del juego y sobre todo cuando tienes que llegar a hacer personajes para una mesa. Cuando vas a empezar una mesa, es muy raro que tengas la oportunidad de sentarte con el personaje, con los jugadores, a explicarle a detalle todos los clanes, todas las cosas que pueden jugar, para que ellos tengan la oportunidad de hacer todo y que puedan decidir. Y a lo mejor, si tuviéramos la oportunidad de hacer algo, a lo mejor estaría padre hacerlo como proyecto de Juegos by Night, una introducción rápida a todos los clanes, hablando de. Más allá del concepto básico del clan, a lo mejor una cosa que durara, no sé, 5 minutos de cada clan, pa, una hora y...
Una exposición así.
Muy rápida, para que tú te puedas empapar del clan y conocer y decir, ¿sabes qué? Quiero jugar un setita en la camarilla y mi plan va a ser este y que no sea nomás es que es el vato que te tienta. O es el vato que te vende drogas, ¿no? O sea,
el embaucador, ¿no? También, o sea, bueno, también este podcast tiene ese objetivo, o sea, por eso hay un podcast de cada clan, o se están haciendo ahorita. Y eso ayuda mucho a esa gente, porque imagina que, ¿tú cuánto consideras? Bueno, vamos a hacer una prueba de tres.
Una prueba de tres.
O sea, ¿tú?
¿Qué significa eso?
Ok. ¿Cuánto tiempo llevas jugando Vampiro? Sin mentir.
Yo empecé a jugar Vampiro cuando tenía como 12 años, o sea, hace que ya como unos 13, voy para 14 años.
14, ¿neta?
Sí.
14 años.
Bueno, a ver, vamos a ser muy claros. Yo jugué por primera vez Vampiro cuando tenía como 12 años y luego como a los 15, 16, no, entre los 12 y los 16 era jugador, entre muy grandes comillas. Y luego ya como a los 17, 18, cuando me vine a jugar aquí a Juárez, cuando vine a vivir aquí a Juárez, fue cuando ya tuve la necesidad de meterme a todo. Entonces, desde los 17, o sea, como unos 19 años ya. 18 años.
Eres el que más ha jugado Vampiro. Bueno, obvio en esa situación, pero vamos a decir en Ciudad Juárez. Vamos a ponerte a ti como un
ejemplo.
Un ejemplo de 10.
Muy mal ejemplo.
10.
Muy bien.
Una escala.
Una escala.
Si tú eres un 10, yo me considero, digamos, un 6, ¿no? A mucha honra.
Ok.
Pero digamos que allá afuera hay chavos que son del 1 al 5, que apenas están empezando, ya tienen poquita experiencia. Y este podcast, yo siempre lo vi así, que es para ellos, para los chavos que son del 5 para abajo. Que hay otros 6, no lo dudo, quién sabe, a lo mejor hay otros 10 afuera.
Estaría bien padre conocer a alguien más.
Sí, pero
alguien ya que me debata y que me pelee.
Sí, pero como no tiene círculo interno, ya se la peló.
Como base, con bases, porque también hay unos que quieren debatir sin saber nada, ¿no?
Los hay. Entonces, este podcast es lo que estamos hablando ahorita, es para que la gente tenga una guía, una referencia de cada cosa en Vampiro. Por eso nos fuimos de lo más básico y estamos yendo al lado.
Sí, por eso cada vez estamos viendo más cosas más y más complicadas, efectivamente. Y bueno, no sé, Eric, ¿te queda alguna pregunta, duda o comentario sobre lo que es el clan Zetita?
No, o sea, ya dije lo que tenía que decir del clan, ¿ya vamos a acabar?
Sí, yo creo que...
¿Los saludos? ¿Saludos?
Uh-huh. Esta vez sí, saludos, porque la vez pasada no dejamos saludos. Pues también sí. La vez pasada 2 horas y media de...
Pues desvelados, sin comer, crudos, Rod con traje, corbata, parecía Guillermo del Toro. Un saludo para Rod, aquí empiezan los saludos. Patrocínanos Guillermo del Toro, mándanos monstruos. Y...
Por favor, que nos Totoro-san, que nos patrocine.
Un saludo para el grupo de Once for All, que ahorita tienen sus proyectos de rol, que se están viendo medio apagados, échenle ganas, chavos. Para el Gremio de la Frontera, que es el grupo de Facebook de rol en Ciudad Juárez. Todo el mundo puede entrar, el rol es para todos, no se le debe negar la mesa a nadie.
Exactamente.
¿Pero
sean muy tóxicos?
Creo que la toxicidad se puede controlar platicándola, si no, pues ya sabes qué, o sea, no cascas aquí ni
te con ellos. Si ya no los invitan después, pues ni modo, ¿no?
un saludo para el Gremio de la Frontera, un grupo de rol. Puedes Si eres fuera de México, de Ciudad Juárez, también puedes entrar. Obviamente contestas las tres preguntas. ¿Juega rol? Sí, no. ¿Cuál es? ¿Cómo y cómo lo conociste? ¿Por qué? Porque se hace un cotorreo también. Se comparten memes de rol, chistes, y se publican ideas nuevas de ciertas mesas.
Y mira, te voy a ser muy, muy optimista, por así decirlo. Nunca quita que en algún momento vayas a tener que salir de la ciudad por trabajo, escuela, lo que sea. Y quien quita que conozcas a alguien de fuera donde puedas participar en una mesa que sea interesante. Creo que a ti y a mí nos ha pasado. Hemos conocido gente
de otras ciudades.
Un saludo a Andrés Bustamante y al grupo de Nivel Laurix en la ciudad de Chihuahua.
El grupo de Facebook de rol del estado.
Ajá, que está muy padre.
Y te persinas cuando
lo mencionas. Cuando lo mencionas. No sé, Camarilla México, que también hacen un buen grupo. Los Héroes de Victoria, que también es un grupo impresionante de rol. Ahorita no me acuerdo en más grupos en México, perdónenme si alguien más está escuchando, pero por favor también, si nos están escuchando de otros grupos, mándenos sus nombres de sus grupos, de sus mesas, su información. Tenemos grupos que nos de otros lados. Está Camarilla Italia, Reach Across Brasil,
WOT Chile,
WOT Latinoamérica,
Más 3 de Carisma. Los estaba escuchando, ¿no?
¿Dónde los estás escuchando tú?
En Facebook, no, fue sin querer, o sea, salí de trabajar y me iba a la escuela, entonces puse el Facebook y tenía el audio activado y están hablando 3 de Carisma y WOT Chile, creo.
Más 3 de Carisma,
y están hablando de una gaita, o sea.
Fíjate que yo
no,
tengo.
No les puse mucha atención. Tengo curiosidad de que una gaita de dónde.
Yo he buscado a los de Matres de Carisma en, ¿cómo se llama? En podcasts de iTunes, que es lo que yo uso para escuchar podcasts. Y nunca los logro conocer. Pero qué bueno que me dices que están en Facebook para buscarlos, porque siempre, a cada rato ponen sus imágenes de que van a sacar un programa nuevo y generalmente se ven interesantes. Entonces estaría chido conocer a los compadres de allá de Chile también. Ellos son de Chile, ¿verdad?
Tres de Carisma, no sé si sean de Chile.
Creo que son de Chile. Estaría chido ver qué traen ellos en el Morral y que pudiéramos escuchar más de lo que ellos traen. Y en general de todos los grupos de México, no solamente de México, sino Latinoamérica. Como ya mencionamos alguna vez, a los chavos de Crónicas Nocturnas en España, que también traen mucho largo. Bien padre, envidia mil. Y ahorita no se me ocurre ningún otro grupo.
Había un grupo, bueno, había una aplicación, y no es promoción, pero ahí van 2x1. Se llamaba Amino, que son comunidades. Y había una comunidad de World of Darkness o BTD Vampiro, Vampire de Masquerade. Uh-huh.
BTM, güey.
BTM.
Sí, perdón. Yo tratando de ser siempre bien acá, bien correcto.
Y es el primero que rompe las reglas.
El primero que empieza a decir sandeces.
Tu subconsciente te traiciona.
Sí, yo
esa silla te hace ser malvado.
Mi lado Brulla me traiciona. Entonces, también un saludo para los de Brulla Band. Está bien padre, es una banda de electro.
¿De Brullas?
Es una banda de como electropop. Bueno, no electropop.
Brullas.
Me van a matar. Es electro. Música electrónica de Chile.
Ah.
Es Bruja con B de.
Pero Brullas tocando pop.
No digas que tocan pop, me van a odiar. No, patrocínenos Brulla Band, háganos música para el ¿cómo se llama?
Pop.
No son pop. Tocan música electrónica. Así con voces del diablo. Está bien padre.
No me los imaginaba con lo que acabas de decir.
Son Brulla Band, está bien padre. De hecho, curiosamente le pusieron like por primera vez cuando hablamos sobre los Brulla y pues como claro, que siguen ahí, todavía nos siguen de vez en cuando.
Bueno, un saludo para los de Amino también. Había gente de México en esa comunidad y de España. Incluso se hizo un WhatsApp y las pláticas eran, ay Dios mío, hilarantes. Porque te das la idea, te das la percepción de cómo son los jugadores en el otro lado del charco, o sea, en España, uh-huh. En México, en Argentina, o sea, todos ahí. Y un saludo para ellos si me están escuchando, o sea, soy Yagar.
¿Yagar?
Sí, así me puse en
Amino. Rekik Yagar, como siempre.
Mi primer gangrel. No, mi segundo gangrel. Ajá. Y creo que sería todo, o sea, no sé.
Sí, en pocas palabras, un saludo a todos los roleros que nos escuchan, donde sea que nos escuchen y por las razones que sea que nos escuchen. Al final del día, como mencionamos siempre, si te gusta el rol,
compártelo.
Apoyamos creo que a todas las personas que les guste este hobby y que quieran conocer, como bien mencionaste, el chiste de este podcast lo hemos hecho con la idea de que es para todas aquellas personas que vamos de, que van empezando y que a lo mejor no tienen tiempo de, o no tienen la posibilidad, porque desafortunadamente los libros de Vampiro la Mascarada de tercera edición son caros, son difíciles de conseguir y luego están en inglés. Yo entiendo que muchas personas no tienen la la forma de ponerse a leer.
El conocimiento.
Y a veces son un poco obtusos los libros de Vampiro la Mascarada, entonces...
Y sí. La traducción de inglés al español también cambian algunas
cosas. Sí, cosillas. No, te digo, hay cosas muy obtusas en los libros. Hay unas que yo he visto y me ha tocado vivir en carne propia que alguien leyó algo y lo, a la hora de traducirlo o interpretarlo lo lee y así como que, ¿dónde sacaste esa idea? Ah, es que en el libro dice y yo, ah, caray, ¿dónde? Y ya cuando me lo enseñan le digo, no, güey, quiere decir totalmente esta otra cosa. Uh-huh. Entonces, a lo mejor, otra vez. Lo hemos pedido yo creo que desde el primer episodio y lo seguimos pidiendo. Si tienen críticas, opiniones diferentes a las que nosotros tenemos, si tienen sugerencias y si tienen ideas que aportar o si les abrió la mente para otras cosas, que bueno, háganoslo llegar a nuestro correo.
Este podcast es para todos.
Es para todos, exactamente. Y no sé, que lo sigan disfrutando, que nos sigan apoyando. No sé. ¿Qué más?
No, sería todo. Estoy impactado todavía.
Yo también. Y bueno.
Brujas que tocan pop, pues no.
No tocan pop, güey. No tocan. Híjole, perdónenme a los chavos de Bruja, man. No lo vuelvo a hacer. Todo tocan electro. Gelectro.
Gelectro.
Sí, ¿has escuchado alguna vez a Hocico?
No.
Ah, bueno.
Si nos pueden mandar ellos su página para escucharlos y aquí los promocionamos que, de la banda Bruja.
Desafortunadamente, Bruja Band, no he visto que no tienen así como. Bueno, la última vez que vi no tenía nada en Facebook o en YouTube. Casi todos son puros videitos en Instagram, donde tienen presentaciones y samples de su música, pero suena bien chido. Si te gusta la música electrónica con un poco de voces así del diablo, está bien padre. Bruja con B de vaca, Bruja-band en Instagram, está muy muy padre.
Ok,
no digas pop porque te voy a golpear, Eric.
Tu silla de ruedas me da ventaja. No me alcanzas un metro.
Y ya, bueno, entonces, a todos los que nos escuchan, muchas gracias por escuchar. Y si te gusta el rol,
comparte.